Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Empezamos el partidazo del viernes. Hola, Tomás.
¿Qué tal?
Tú por aquí.
Camino de Eibar. A ver, jugar a un equipo serio.
Ah, o sea, que para ir de Barcelona a Eibar has pasado por Madrid.
Sí, es más cómodo, es más rápido.
Yo pensaba que era García.
Buenas noches, aquí estamos en el partidazo. Viernes noche, previsión de mal tiempo. Les proponemos una alternativa para el fin de semana. No vamos a ser originales, que pongan la radio y la tele y se presten a vivir un intensísimo fin de semana en el mundo del fútbol, porque promete y mucho. Ha comenzado la jornada 26 y no vamos a hacer esperar más a los protagonistas, al protagonista en este caso, que está en el Benito Villamarín de Sevilla. Ha ganado la Real 2-3 al Betis, la Real que se vuelve a meter en puesto de Champions, y está con Isaac Escalera, uno de los protagonistas del partido. Hola, Isaac, Sevilla.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Qué tal,
sí,
hombre?
Estoy con uno de los protagonistas de la noche, que ha marcado un golazo, cómo ha bajado la pelota, cómo ha definido John Bautista, que me alegro que marquen los canteranos. Ha marcado el delantero de la Real Sociedad, que tenía hoy, la verdad es que una papeleta, con las bajas importantes de los puntas. Ha llegado, ha jugado titular, ha marcado el gol. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Estarás contento, ¿eh?
Sí, muy contento, la verdad.
Te escucha ya John Bautista.
Hola, John, Gabón.
Gabón.
¿Qué tal?
Muy bien.
Joder, para que tú hagas alegrarse a Isaac Escalera, que es más bético que Ruiz de Lopera.
Soy periodista, yo sé.
Por haber marcado un gol, eso dice mucho de ti, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien, no?
Sí, muy, muy contento.
Bueno, golazo, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Lo que dice Isaac Escalera. ¿Cómo has bajado ese balón y casi sin mirar a la portería?
Con el hombro. Con
el hombro derecho, sí, señor.
Sí, sí.
Cuéntanos tú cómo lo has visto, porque estabas sin perspectiva de portería, ¿no?
Sí, la verdad que cuando le he visto a Yarramendi que estaba solo, pues le he hecho el desmarque, me ha metido un pase perfecto y bueno, lo que decís vosotros, no sé ni cómo la ha controlado con el hombro y me ha quedado perfecta en el pie izquierdo y la verdad que cacao en la red y es lo importante.
Fíjate, los últimos cuatro partidos, dos partidos fuera, 6 de 6, dos en casa, 1 de 5. ¿Es más fácil jugar fuera para la Real ahora mismo o qué?
Bueno, eso parece, pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando para conseguir todas las victorias posibles, tanto en casa como fuera, y bueno, concentrados ya en el siguiente partido, que es el derbi importante que toda la afición tiene ilusión y quiere ganar, y bueno, preparándonos para el siguiente partido ya.
Tú no has jugado todavía un derbi, ¿no? Me imagino.
No. He jugado en las canteras inferiores, pero de profesional no, la verdad.
Joder, pues estando Aguirreche lesionado, William José lesionado, Juanmi sancionado, ahora mismo ese puesto, como te salga medianamente bien, te lo quedas, ¿eh? Un poquito como ha pasado con Álvaro Triozola en el lateral derecho, ¿no?
Bueno, yo voy a seguir trabajando y le voy a poner difícil al míster y a ver si me da la oportunidad.
Otra vez en puesto de Champions. Ya estamos diciendo muchas veces eso de la Real. ¿Cómo lo veis vosotros desde dentro?
Pues la verdad que muy contentos. Nuestro objetivo desde el principio ha sido mantenernos arriba, luchar con los equipos de arriba. Y bueno, la verdad que muy contentos por ahora mismo estar en puesto de Champions a la espera del Atlético. Pero bueno, por lo menos tenemos ese puesto ahora mismo.
Le ha dado a Xavi Prieto por haceros la competencia a los goleadores ahora mismo.
Sí.
Se ha puesto pesado.
Sí, sí.
Joder, vaya, dos chicharros ha metido hoy también, ¿eh?
También.
Me está Pedro Martín aquí, que me está hablando del Turín y de todas estas cosas, como si no las supiéramos, que ¿por qué naciste en Mahón? Que allí estuviste un mes solo y luego ya te fuiste a Rentería, a Brereta, ¿no?
Sí, bueno, mi madre cuando acabó la carrera de enfermería, pues le dieron trabajo en Menorca y, bueno, no se lo pensó dos veces y aprovechó para ir ahí. Y cuando nací yo con mi hermano, que éramos mellizos, pues decidieron volver para Rentería, donde vivía toda mi familia, y bueno, esa es la historia.
En el Turín no has jugado, ¿no?
Sí, jugué.
Mira, Pedrito, sí ha jugado.
Jugué los dos primeros años, el Alevín y el Infantil Chiqui, y muy contento.
¿Qué te ha quedado saciada la curiosidad?
Completamente.
Completamente.
Es muy bonito saber dónde surgen las estrellas.
Ah, vale. Bueno, ya es estrella, ya le hemos puesto. Claro. ¿Y dónde dejamos que... ¿Os quedáis en Sevilla o vais para Donostia ahora?
No, vamos para Donostia.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
Tomás, ¿qué dices?
¿Cláusula, Bautista?
A ver.
No, cláusula. ¿Cuál tienes? ¿Qué cláusula tienes? Escupe.
No tengo ni idea.
¿Igual no tiene cláusula?
Algo tendrás, ¿no? Digo yo.
No sé.
No sabes.
Compremos el tuyo.
¿Para qué? Venga a comentar los partidos.
¿Pero este muchacho haremos dinero?
Déjale que juegue al fútbol, que algunos años le quedan todavía. Y muchos, esperemos que sean buenos. John, un abrazo fuerte, Escarcasco. Ay,
Suey.
Hasta pronto. Abur. John Bautista, el primer goleador de la Real. Los otros dos os ha hecho Xavi Prieto. Y el Betis, lo de ganar para el Betis en casa de Escalera, es un martirio, ¿eh?
Sí, esta es la segunda derrota consecutiva de Víctor Sánchez del Amo en el Benito Villamarín como técnico del Betis. La primera fue dolorosa ante el eterno rival, el Sevilla, y esta segunda ante la Real, sobre todo con fallos defensivos tremendos, fallos defensivos impropios de un equipo de primera división. Lo ha dicho el propio Víctor Sánchez del Amo, que la fragilidad defensiva y el poco acierto pues le están condenando al equipo. Y es cierto, porque el Betis, el objetivo que se marcó al principio de la temporada, es estar entre los 10 primeros, y en ninguna jornada ha estado en lo que va de liga.
Bien, es verdad que hoy, cuando más apretado, ha marcado Xavi Prieto el segundo gol suyo, el tercero de la Real, y ahí ya el Betis ha quedado conmocionado, ¿eh?
Sí, yo creo que los cambios tampoco han ayudado mucho, la salida de Petros no ha ayudado, el Betis se ha descompensado, el cambio de sistema, los tres centrales. El Betis necesita un revulsivo, algo, porque no puede estar viviendo toda la vida de Adán en portería, Rubén Castro en punta y ahora Dani Ceballos, que no puede cortar, no puede dar el pase, no puede rematar y no puede hacer de todo. O sea que eso del Betis lo tendrá que cambiar, y eso se cambia fichando buenos futbolistas, y eso es lo que le hace falta al Betis.
¿Cuánto sabe el torero, eh?
Sí, pero está moscado, pero con un tono,
fino,
un tono comedido, ¿eh? Sí, está ahí.
Porque sigue habiendo 8 puntos de ventaja sobre el descenso.
Sí, bueno. Es que, Pedro, la victoria ante el Málaga fue clave del Betis, ¿eh? Sí, fue muy clave, ¿eh?
Sí, no se hubiera metido en un lío.
El Betis llevaba 6 partidos seguidos sin ganar, ganó en Málaga, y hoy fíjate que ha perdido otra vez, pero cuidado, porque no hay que fiarse nunca, pero la victoria, repito, ante el Málaga fue muy, pero que muy importante.
Está anestesiado hasta el Villamarín, que ya es raro, ¿eh? Ya es raro que ni sienta ni padezca la gente del Betis con su equipo. Juega hoy, con 5 en casa, atrás, contra cualquier rival, te meten
hoy,
3...
Sí. Hoy menos de 30.000 espectadores, el día no acompañaba, ha llovido, hacía aire, pero claro, la gente es que está harta, es que es normal. Le prometen una cosa, el lema es solo hechos, fue el lema del Betis al principio de la temporada. No es ningún hecho, porque el Betis no ha estado en su objetivo en ninguna jornada. Llega al derbi y no gana, llegan los partidos y no los gana. O sea que la gente se desilusiona, es que es normal, esto es normal en el fútbol. ¿Y qué hace falta para ilusionar a la gente? Fichar buenos futbolistas, fichar buenos entrenadores, fichar buenos directores deportivos, y eso es lo que le hace falta al Betis. Fichar profesionales en condiciones que no tiene el Betis.
Se está viniendo arriba. Vamos a parar aquí, porque si no va a terminar haciendo una soflama que
ha dicho hoy Poli que si le dan el Betis por 1 euro, que lo coge.
¿Por 1 euro?
Pues si le dan la Sociedad Anónima Deportiva para poder mandar él, sí, que lo coge.
Díselo a Lopera, que seguro que se lo va a dar. Por 1 euro o por la mitad, por 50.
Ah, pero es de Lopera.
Escalera, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta mañana. Adiós. Llegamos, por lo tanto, a la jornada 26. Ya hemos tenido el primer partido. Mañana tenemos Super Sábado. Cuidado, que se nos va a acabar esto antes de que nos demos cuenta, ¿eh? Nos quedan ya 13 jornadas para que termine esto. El Sevilla no va a jugar hasta el lunes en Mendizorroza, en Vitoria, y estará expectante por lo que pueda pasar mañana. 4:15 de la tarde en Ipurúa con el Eibar Real Madrid, y a las 9:15 de la noche en el Camp Nou con el Barça, contra el Celta. Pero, sin duda alguna, el testimonio del día se ha producido esta mañana en A Coruña. Después de pasar la noche en observación y comprobar que no hay ningún daño, Fernando Torres, que ayer protagonizó una de las escenas más escalofriantes de los últimos tiempos en el fútbol, ha sido dado de alta. No va a jugar el domingo contra el Valencia, pero por simple precaución, y el jugador ha querido agradecer las innumerables muestras de cariño que ha recibido en las últimas horas.
Por suerte ha quedado todo en un susto, y ya contando los días y las horas para poder volver a entrenar con mis compañeros. Vi las imágenes ayer y recuerdo hasta justo antes. Recuperé el conocimiento en la ambulancia, así que ha sido poca cosa. Ya hablé con él ayer, no hay ningún problema, son acciones del juego, una acción totalmente fortuita, normal, un salto, un golpe, no pasa nada. Desearles toda la suerte del mundo, han venido varios compañeros también del Deportivo hasta aquí, se han acercado a preocuparse por cómo estaba, así que nada, desearles toda la suerte del mundo de aquí a final de temporada. Es un equipo, ya sabéis, especial para mí por la tierra en la que estamos, así que nada, desearles lo mejor, darle gracias otra vez a la afición del Depor por su reacción, a todos los empleados en el hospital, en la UCI, y todos los médicos que me han atendido, que he estado fenomenalmente atendido en todo momento, han estado pendientes de mí, y esperemos que el año que viene nos podamos ver en primera.
Pues nos alegramos mucho. Ahora nos cuenta Petón cómo ha sido el día del niño. El de mañana en el Camp Nou va a ser el primer partido del Barça tras el anuncio del adiós de Luis Enrique a final de esta temporada. Nuestro compañero de Al Jazeera, Ashraf, el gran Ashraf.
Ashraf.
Hoy ha tenido una ocurrencia. Ashraf Benayat, es verdad.
Sí, sí.
Ha tenido la ocurrencia de preguntarle esto a Luis Enrique en la rueda de prensa, y fíjense en la respuesta del técnico asturiano.
Nosotros le echaremos de menos. ¿Usted nos echará de menos?
Gracias, el día, ¿eh? Hoy está sembrado, ¿eh? Bueno, ya me lo diré, ya esto, sorpresas de la vida. Ya veremos, ya.
Si al final vamos a echar de menos a Luis Enrique.
Sin duda.
Sobre todo tú.
Yo, no veas.
Y de cara al partido de Ipurúa de mañana. Atención a las bajas del Real Madrid. No va a jugar Bale, sancionado con 2 partidos por la expulsión después del affair que mantuvo con Jonathan Viera.
2 partidos eso, ¿eh?
2 partidos. Sí, además es 2 partidos por considerar que es una agresión. No la primera, ¿eh? No la patada, que esa fue
sí, sancionada
con
tarjeta
amarilla, sino el empujón posterior, agresión, cuando no estaba el balón en el juego, etcétera, etcétera. No va a jugar Morata, que está sancionado. Y atención, Cristiano no juega mañana en Eibar, no le pasa nada, se le reserva simplemente para el partido del martes en San Paolo contra el Nápoles. A Zidane hoy le han soltado la palabra crisis, algo habitual cuando las cosas se tuercen un poco.
No, la palabra para mí, esto no existe, y además no existe en el fútbol. No es el mejor momento de la temporada, como tú decías, con los 3-4 últimos partidos que hicimos. Pero bueno, son momentos que pasan en una temporada, hay mucha negatividad alrededor del equipo, del club. Siempre va a pasar eso, y lo sabemos.
No, Tomás, ni Bale, ni Morata, ni Cristiano.
O sea, de la BBC va a jugar Benzema.
Sí.
El fútbol es un porro.
Oye, no le ha ido nada mal cuando no han jugado las estrellas al Madrid, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y es un campo para currar, ¿eh?
Es que si el Madrid tiene que ganar, claro, que debe de ganar el partido, porque si no, fíjate cómo se le pone, yo creo que más fácil que lo gane con los que va a poner que con los otros. Lucas Vázquez, toda esta serie de gente que... Porque meterle mano a Leibar cuesta, ¿eh?
Sí, sí, y luego lo vamos a analizar. No sé si te dio a ti tiempo de ver a Raymond Kopa jugar, Tomás.
Poco,
¿no? Poco,
pero vamos, tengo un recuerdo con él. Vi junto, le fui a buscar a su casa en Angers, creo que fue. Estaba yo en el AS entonces y me mandaron a hacer un reportaje con él en la final de la octava. Entonces fuimos en coche, le fui a buscar yo de allá al Parque de los Príncipes. Me sorprendió la gente del Madrid cómo le conocía, porque entonces estamos hablando del año 2000...
Dormí justo,
¿no? Sí, sí. Que la había dejado el Madrid hace mucho tiempo. Y un tipo en un español muy muy potable y demás. Y la gente le decía, hombre, Copa, tal. Y se hacían fotos con él. Era un señor, la verdad, muy muy simpático. Y por lo visto, estos que le llaman el Napoleón del fútbol y demás, lo que le han visto era un futbolista extraordinario.
Pues hoy ha fallecido a los 85 años de edad. Es un pedazo de la historia del Real Madrid. Fíjense que estuvo muy poco tiempo en el Real Madrid, tan solo 3 años, de la temporada 56 a la 59, pero ganó las 3 Copas de Europa esos 3 años, 2 Ligas, y además fue el primer jugador francés que recibió el Balón de Oro en el año 1958.
O sea que de la delantera mítica, Copa, Real, Di Stéfano, Puskás y Gento, queda Paco.
Sí, señor.
Presidente, no
a ver si dura mucho.
Ojalá.
Todo y más. La jornada 26, como les hemos dicho, ha empezado con ese Betis 2, Real Sociedad 3, en segunda Tenerife 1, Mirandés 1, y en Las Palmas, cuidado al futuro de Quique Setién como entrenador de la Unión Deportiva, porque hoy ha publicado 2 tweets que textualmente dicen lo siguiente: lo que hay que aguantar, la verdad es siempre el mejor camuflaje, pocos lo entienden. Y luego ha añadido todo lo que el fútbol me ha dado, me lo he ganado sobre el césped. Así que aviso a navegantes. Lo ha recogido el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que en la radio del club ha dicho esto.
Decidimos que hablaríamos a final de temporada. Nosotros queremos que Quique Setién siga en la Unión Deportiva Las Palmas. Quique Setién quiere seguir en la Unión Deportiva Las Palmas. Cuando llegue el momento oportuno, tendrá que decidir si el esfuerzo económico que la Unión Deportiva Las Palmas hace para que él continúe en el club es lo suficientemente importante para él seguir.
Hay mucho que hablar sobre los banquillos este verano. El anuncio de Luis Enrique va a provocar un efecto dominó. Si se va a Valverde del Athletic al Barça, queda libre el banquillo del Athletic. Si se va a San Paoli, queda el banquillo del Sevilla. Es decir, puede haber muchos enroques en los movimientos en los banquillos. Así que me imagino que Quique Setién dirá, bueno, pues ya que no hemos renovado hasta ahora, aguantamos hasta final de temporada a ver qué pasa. No va a ser que me llame alguno de estos.
Pero yo lo que no entiendo es cómo lo ha renovado en enero.
Pero escucha, sí, yo hice los programas de las 3 de la tarde entre Nochebuena y Nochevieja. Y cada día había una conexión con Las Palmas de ahora es el momento de renovar aquí que se tiene, ahora es cuando van a empezar las negociaciones, pues no deben ir bien. Además creo que dice el presidente que es por el tema del dinero.
Ya veremos, hay que estar atentos al futuro de Quique Setién. Y los compañeros de Cope Valencia ya han anunciado que el objetivo de José Ramón Alessanco, el nuevo director deportivo del Valencia, para el banquillo, para la próxima temporada, es Óscar García Junyent. Buen entrenador, sí señor. Al margen del fútbol, en la Euroliga sigue el drama para el Barça. Barça 61, CSKA de Moscú 85. Los azulgrana, aunque no matemáticamente, están prácticamente fuera de la siguiente fase. Y los europeos de atletismo, indoor, Belgrado, 2017, Orlando Ortega, que era un serio aspirante, una de las más serias aspiraciones de medalla para el equipo español, junto a Ruth Beitia, ha sido ni más ni menos que séptimo en la final de los 60 metros vallas. Hoy tenemos reto, pueden llamar ya a 950-6006 porque en 5 o 6 minutos hacemos el primero. Y tenemos el campo del gas, y viene además del director y de Jaime Huarte, David Gistao, que nos va a presentar su última novela relacionada con el mundo del boxeo. Así que va a ser una charla seguro interesante.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No puedo dejarlo toda la noche, Pedrito, ya me gustaría, pero está tu primo ahí, dale que te pego al bajo, al piñas, ¿eh? A ver.
Cuelga tu nido del revés, y cada huevo parido es nada, y cada beso en la boca es nada, como si no hubiera pasado nada. Un reguero de lunes será...
Yo sigo esperando que saquen el nuevo disco, ¿eh? Tú dijiste que lo iban a sacar.
Sí, eso dice.
¿Eso dice? Pues hay que ponerse ya a ello, ¿eh? Esta canción se la dedicamos a Petón, que es un gran seguidor de la música de Marea, José Antonio Martino, Tim Petín. ¡Hola, Peti!
¿Qué tal, Joseba?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Todo bien?
Sí, bien.
Hasta ahora no sé si preguntarte por Raymond Kopa para que nos hagas una fábula o por un capítulo de la Segunda República.
Pues, por supuesto que Kopa tenía una fábula fantástica y todavía sigue siendo.
¿Tú sabes que se llamaba Kopasiewicz?
Kopasiewicz, porque era de origen polaco.
Ahí estamos, y se cortó el apellido, entre ellos Kopa, o sea, que los franceses se lo quedan todo, chico.
Dicen que era el regatador más diabólico que se ha visto en el siglo pasado después de Garrincha. Él era capaz de inventar un montón de recursos, y de hecho, era un poco como en la selección brasileña, él en Francia jugaba de 10, pero el Madrid tenía tanta abundancia en esa posición... Bueno, al final, ¿verdad, Tomás? Alfredo también era un interior de todo el campo.
Sí,
era un delantero centro. Entonces, Rial lo era, y entonces te encontrabas con Kopa, con Di Stéfano, con Puskás, que venía de ser un 10, y en el Madrid llevó ese número, y solo Gento era un futbolista ajeno a esa posición. Por eso lo echaron a la derecha, por su dribbling fantástico, y el que era muy inteligente se acopló. Pero cuando vio que el Madrid estaba sembrado de figuras, decidió volver a Francia. La historia de Kopa es la de un hombre muy inteligente siempre, que midió todo mucho.
Y el niño bien, ¿no? Que era para lo que te llamamos, básicamente. Siempre es un gusto preguntarte por cualquier cosa, pero como no está tu partner Martí, pues entonces vamos a hablar.
Ah, sí, pero le echo mucho de menos.
Y yo también, bueno, y yo también.
Está por el mundo, está por el mundo.
Sí,
el tío,
aquí desde luego no está, no sé dónde estará, pero sí.
Está por el mundo.
Está por el mundo.
Puede ser que esté haciendo un libro de Guardiola.
El tercero, ¿no? Pues joder, como vende tantos, el tío, o sea, ha encontrado una mina. Hablé con Fernando esta mañana.
¿Y qué tal? Bien, ¿no?
Bien. Fíjate que estamos preparando ahora un libro que ha de salir el 18 de mayo, creo, sobre Carlos Matallanas.
Ah, mira, sí.
La conversación que tuvieron Fernando y él sobre la vida de los dos, el fútbol, es un libro trufado de historias de fútbol, claro, partiendo de esa conversación. Carlos, como sabéis, algunos amigos a lo mejor que nos estén escuchando no lo saben, tiene esclerosis lateral amiotrófica y está combatiendo contra ella de una manera verdaderamente admirable. Por cierto, le mandaba hoy un WhatsApp Carlos a Fernando diciendo eres mi ídolo, eres un valiente. Y Carlos decía, manda narices que este me mande ese mensaje a mí. Yo le decía, Fer, macho, no hace falta que montes este pollo como el de ayer para promocionar el libro. Dice, pues espérate que dentro de un par de semanas me desplomo de nuevo, hay que vender.
Pues es la mejor señal, evidentemente, ¿eh?
Claro, ya se lo tomaba con humor.
Bueno, no recuerda nada de lo sucedido, ya se lo hemos escuchado contar, pero bueno, que al
final... Sí, pero no, pero fíjate, él ha vuelto a evocar algo que unos cuantos tenemos en la memoria, que fue aquel partido contra Italia, siendo muy jovencito, con la selección española, que salta, tiene un choque y inmediatamente se levanta, pero él no recuerda nada de aquel partido, ni de antes ni de después. Es amnesia total. Sin embargo, ayer desde el hasta el saque de banda se acuerda de todo. Lo único que no recuerda es el golpe, pero incluso el deseo de ir a sacar el balón fuerte para llegar a medio campo y poder montar un contragolpe, que es lo que pretende frenar y es comprensible a los bergantiños, de eso se acuerda.
Bueno, pues mira, en cualquier caso, todas las muestras de cariño que habéis recibido han sido tremendas, ha sido un reguero interminable, ¿eh? Sí, me parece muy bien, ¿eh? Porque mira, futbolísticamente, te puede gustar o no te puede gustar, pues mira, la discusión será eterna y se mantendrá ahí. Pero como persona, yo que he tenido la oportunidad de conocerle, tú evidentemente muchísimo más que yo, me parece un tío fantástico y se merece que la gente esté pendiente de él, ¿eh?
Yo creo que sí, que es una persona querida allá donde va. Fíjate, desde Liverpool, desde Chelsea, los recuerdos que ha habido de todos sus compañeros, las palabras de Felipe Luis ayer diciendo, no solo es un referente para la afición, no solo es un jugador importantísimo para nosotros, es que es una de las mejores personas que he conocido. Y Fernando es eso, exactamente. Bien, tú lo has dicho, ese es el resumen. Y que un estadio como Riazor, con lo que ha pasado en los últimos años, despida a Fernando al grito de Torres, quizá valga también para quebrar heridas que solo unos cuantos indeseables provocaron, ¿no? No las dos aficiones, ni los jugadores de ambos equipos. Pues eso está muy bien.
Es que ha sido un clamor nacional. O sea, es que es el niño de España. Dile que se meta en Twitter, busque una cuenta de un tipo que yo no sé quién es, algún día le conoceré. La cuenta se llama Humor Perico. Y yo creo que es de lo más gracioso que he visto nunca. Es una cosa que pone, felicidades, me alegro, tal, la recuperación de Torres, que nos dejó dos momentos inolvidables. ¿Y sabe las dos fotos que pone? El gol a Alemania y el gol que hace con el Chelsea al Barça en el Camp Nou.
El 0-2 sí, aquel.
Pero, es el que aniquila al Barça. Es el gol que aniquila. Sí.
Pero está hecho con una gracia de diciendo, escúchame una cosa, Torres también es nuestro. Qué gracia, tío.
Casi todo el mundo tiene algún motivo para reclamarlo.
Bueno, pues nos alegramos de que haya sido solo el susto y que haya ido todo con absoluta normalidad y la recuperación haya ido por buen camino.
Yo te lo agradezco mucho eso.
Muy bien, Peti, un abrazo grande, ¿eh?
Nada, me quedo ahora tranquilamente esperando a que lleguen los amigos del Campo de Gas, además hoy que viene David.
Sí, viene David, sí, a presentarse el libro, Golpes Bajos, sí señor.
Suena prometedor, además cada vez que lo escucho reclamo el nombre que paso es mío.
Sí, sí.
Nada más tienes un rato de teloneros ahora y dentro de un rato ya Campo de Gas.
Muy bien.
Un abrazo, Peti. Pues
un abrazo muy fuerte.
Chao, hasta pronto, chao. No, no, el reto primero, José.
Chon.
Ay.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos con el primer reto de este viernes. Pedrito, te vas a enfrentar a Alfonso de A Coruña. Hola, Alfonso.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal, hombre?
Bien.
¿Todo bien por allí? ¿Llueve mucho por A Coruña hoy, sí, no?
¿Qué va?
¿No?
Eso es mentira. Aquí llueve de vez en cuando.
Ah, de vez en cuando, ¿no? Mm-hmm. De cando en vez, ¿no?
Y Pepe lo sabe.
Sí, hay un 50% de posibilidades de lluvia, o llueve o no llueve.
¿Sabes lo que pasa? Que caen tres gotas y ya dicen que está lloviendo. Eso es el problema. Pero si tenemos sequía, ahora sí está cayendo unas gotas, pero bueno.
Pero bueno, lo justo. Mira, eso está bien.
Que caiga Ribeiro, chato.
Son tópicos. Son tópicos.
Tópicos.
Ya sabes cómo. Tomás no escapará.
No. Yo soy de ¿cómo era aquello que me llevaba mi padre a mí? De Redondela. Me metía 24 horas de tren de Barcelona y decía que se baja en Redondela y cogemos un cercanía.
Ahí
nací yo.
Vamos a la ruleta.
A ver.
Esto va hoy de nacionalidades de jugadores. ¿Cómo vamos, Alfonso? ¿Bien?
Bueno, a ver.
Vamos, venga, Alfonso, empezamos por ti. 10 segunditos.
En el Granada tenéis todos los imaginables.
Sí, hombre, fíjate, la otra vez había 11 nacionalidades en el 11 inicial, eso, así que... Eso. ¿De qué nacionalidad, Alfonso, es el jugador del Real Madrid, Luka Modric?
Croata.
Correcto. ¿De qué nacionalidad es el jugador del Barça, Arda Turán, Pedrito?
Turco.
Correcto. Alfonso, ¿de qué nacionalidad es el jugador del Atlético de Madrid, Jan Oblak?
Esloveno.
Correcto. Pedrito, ¿de qué nacionalidad es el jugador del Sevilla, Ben Yedder?
Ben Yedder es francés.
Correcto, vamos bien, todo acertado. Alfonso, ¿de qué nacionalidad es el jugador del Celta, John Guidetti?
juraría que belga.
Y jurarías mal, lo siento. Es sueco.
¡Ay!
Y ya te ha puesto una tambra. Una
Pedrito, tambra. ¿De qué nacionalidad es el jugador del Depor Celso Borges?
Celso Borges es costarricense.
Correcto. Alfonso, ¿de qué nacionalidad? Complicado para ti, sí. Ya te digo. Alfonso, para ti, ¿de qué nacionalidad es el jugador del Villarreal Santos Borré?
Argentino.
No, colombiano. Pedrito, ¿de qué nacionalidad es el jugador del Betis Antonio Sanabria?
Antonio Sanabria es paraguayo.
Correcto.
Qué exhibición.
La última para Alfonso era, ¿de qué nacionalidad es el jugador del Valencia, Zakaria Bakkali?
Bakkali.
Di lo que has dicho antes.
Sí, a ver, un segundo, déjame esperar.
Es belga.
Belga eso. Sí,
y Pedrito, es que la última tuya era, ¿de qué nacionalidad es el jugador de Las Palmas, Marco Livaja?
Marco Livaja es croata.
Croata, sí señor. Bueno, ay, lo tenías complicado, Alfonso, ¿eh? Porque Pedrito no, esta se la sabe todas.
Lo importante es participar.
Sí señor, pues cuando quieras bueno, puedes hacerlo.
Un saludo a todos, que sois los mejores.
Y que llueva. ¿Qué hace falta?
La Virgen de la Cueva.
De vez en cuando.
Alfonso, un abrazo. Dinos, dinos.
Y que sois los mejores y los número uno.
Muchas gracias. Gracias a gente como tú. Gracias, Alfonso, que vaya bien. Un abrazo grande. Hasta pronto. Chao, hasta pronto, chao. Alberto Arauz, ¿qué dice la gente en el Twitter?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues estamos hoy recibiendo los mensajes en el Twitter de Partidazo, que es @partidazocope, y en el WhatsApp, que es el 637-230010. Y nos escriben varios béticos enfadados con su equipo, especialmente con la defensa. Dice Alfon que la defensa del Betis regala más que Papá Noel en Navidad. Vamos a acabar sufriendo, y si no, al tiempo. Otro dice que Víctor no ha solucionado absolutamente nada en este equipo. ¿Por qué tenemos que pasarnos toda la santa vida sufriendo? Y nos dice un aficionado, Churi Urdín, que la Real es cuarta jugando con un mínimo de 7-8 canteranos por partido. Si eso no tiene más mérito que Barça, Madrid y Atlético, apaga y vámonos. Llegan también muchos ánimos para Fernando Torres. Dice Quique que si Fernando ya era una leyenda, lo de ayer hace que él se dé cuenta de lo mucho que le queremos. Fuerza, ídolo. Y por último, sobre baloncesto, dice un oyente que el Barça hace aguas por todos los lados, el Madrid va de más a menos, veo al Baskonia ganando la Euroliga. Ahí lo dejo.
Uf. Está complicada este año la Euroliga, ¿eh? Hay equipos fortísimos, ¿no? Estoy haciendo ahora mismo las cuentas. Hoy la Real ha salido con 7 jugadores de la cantera en el once inicial. Y eso que no ha jugado Yarzabal, ¿eh? Que suele ser uno de los vivos, con lo cual serían 8. También se puede hacer bien las cosas con el fútbol de cantera. Un minuto y abrimos el tiempo de opinión. Hablamos del Madrid y del Barça.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con 2 cubos de estos azules y le he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de marzo y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
¡Ajá! Así que tú eres de los que llevan un solo cristal. Por favor, ven a Vision Lab y llévate 2 cristales monofocales o progresivos por el precio de uno. Hasta el 31 de marzo, cristal gratuito en Vision Lab. El mejor modo de cuidar tu salud visual y de llevar 2 cristales en tus gafas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Teclea calle O'Donnell en el navegador.
¿Cómo se escribe?
¿Cómo suena O'Donnell?
¿Con una N?
No, con 2.
¿Con L final?
No, con L.
Venga, ya está.
¿Has puesto apóstrofe?
¿Dónde?
Volkswagen Tiguan, con importación de rutas online. Envía tu ruta desde el móvil o el ordenador y te olvides de teclear.
Calculando ruta a calle O'Donnell.
Volkswagen Tiguan desde 23.600 euros. Volkswagen.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
Casa Parrondo, el rey del Campano y el queso Cabrales, celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales. 91 522 62 34. 4, porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
Cariño, ¿me sigue ese coche?
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Chicos, 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 me acaba de llamar el jefe. ¡Hoy no viene!
Un día sin jefe es un buen día, pero un día sin IVA es mejor. Del 1 al 18 de marzo son los días sin IVA en Ford, los Blue Days. Elige el Ford que más te guste y no pagues el 21%. Date prisa, los Blue Days sin IVA son solo hasta el 18 de marzo. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Le enseñaron a andar, se fue, las luces pálidas, ella huía de espejismos y horas de más.
Esto lo ha elegido Alberto Arauz.
Sí, Vetusta Morla, no está mal.
No está mal. Alguna bueno, canción más movida que esta tiene, ¿eh? Vetusta Morla, ¿eh?
Sí. No, va a quedar poco dormidito esto.
Es que Alberto es como Morris, tiene un mundo interior intrincado.
Difícil.
Difícil, ¿no? Difícil por venir.
Sí.
Piensan demasiado.
Señor director, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Y usted por aquí a estas horas?
¿Por qué crees que he venido?
Porque, para ver boxeo, ¿no?
Estamos aquí viendo la pelea, esperando a,
sí, señor,
a la gran pelea.
Va a ver a, va a ver a Obélix, ¿no? Ahora a pelear.
Sí, espero que llegue a tiempo, Jaime.
Sí, para comentarlo en directo, ¿no? Le está la Real tocando las narices, ¿eh?
No, me está gustando mucho a mí la Real este año.
Sí, ¿no?
No, muy bien, está estupenda. Está... Es un equipo. Lo único que va como cortito, tiene el equipo,
lo
tiene
justo,
13, no lo tiene justo más, pero está fenomenal y yo creo que va a ser, ya te lo dije, yo creo que va a quedar el cuarto.
Bueno.
Sí, yo creo que sí, estoy seguro.
Pero como el Atleti va a ganar la Champions, ¿no?
Hombre, eso es lo que dije en septiembre y vamos a ver si sale, pero yo creo que sí. Y es bueno para el Atleti también porque ya que digan, oye, centrados en los...
Con esa idea lleva usted bastante tiempo,
Seis
¿eh?
Partidos, si solo trata de seis partidos, el Atleti siempre ha tenido... No sé, una facilidad para los torneos cortos, eso lo decía Luis Aragonés, y aquí es un torneo de seis partidos, nada más, y céntrate en ello. Además, incluso ganar la Liga o ganar otra cosa, ya la ha ganado, esto sería la gran, no sé, el gran momento de la historia del Atleti de Madrid, que ojalá coincida con el nuevo cambio de estadio, de todas esas cosas. Pero hoy estaba un poco yo triste cuando me he enterado lo de Ramón Copá.
Sí, hemos hablado antes de él, sí.
Era un jugador extraordinario, extraordinario, pero extraordinario, de esos que no los olvidas. Y me recuerda un poco a mí, aunque era más regateador, a Griezmann. Era de ese tipo fino, elegante, chutaba, metía goles. Pasa que driblaba muy bien en corto, era un regateador que se decía antes, ¿no? Pero era estupendo, fíjate el Madrid. Copa, Real, Di Stéfano, Real, esto, Puskas, fíjate que delantera, parece como si hubieran hecho la selección de los mejores, era increíble, y además era una persona estupenda, yo creo, muy bien en el campo. Mira, ha venido Jaime, ha llegado a tiempo.
Ya está bien, para comentar el combate. Por cierto, está Carlos Miquel. Hola, Carlos Miquel.
Hola, hola, ¿qué tal?
Hoy vamos a hacer el ejercicio habitual que hacemos todos los años, sí, de escuchar los ruidos de los motores.
Ahí, qué bonito. Y de paso ahí vamos a hacer un análisis de qué equipo está el décimo ahora mismo en la parrilla y quién está el primero. Vamos a hacer un análisis en profundidad y vamos a escuchar efectivamente esos motores, que es verdad que suenan un pelín distintos a los del año pasado porque se han vuelto a retocar y rehacer. Y se nota algunos que suenan más flojos que otros.
Bueno, no queremos ir adelantando acontecimientos porque me imagino que ya sé por dónde van los tiros. Con Tomás Guas, con Roberto Palomar, hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, correcto.
¿Todo bien, correcto? ¿Estás en Palma o estás en Barcelona?
En Barcelona.
En Barcelona. ¿Hay mucho movimiento por allí o no? Ya se han calmado un poco las aguas después del anuncio de Luis Enrique y estas cosas.
No, hoy ha estado una conferencia de prensa muy agradable por parte de Luis Enrique.
Coño, qué pena.
Y sí, la verdad es que se está ya todo un poquito más calmado, sí.
Bueno, pues nada, nos alegramos. Y está también Guille Uzquiano. Hola, Guille.
Hola, buenas noches.
Jornada importantísima para los aspirantes al título. El Sevilla verá los partidos desde la barrera. Juega el lunes a las 9 menos cuarto de la noche en Mendizorroza ante el Alavés. Mañana lo harán el Barça y el Madrid. Empieza la cosa a las 4 y cuarto de la tarde en Ipurú. Antes tenemos, por cierto, un Leganés-Granada a la 1 en Butarque, que es de Tronío también. Pero en cuanto a la lucha por el título, 4 y cuarto en Ipurú. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha habido conjura blanca hoy para ver si el equipo recupera las buenas sensaciones.
Sí, sí, está siendo una semana de reuniones después de lo sucedido el pasado miércoles contra la Unión Deportiva Las Palmas. Hombre, la racha, no sé yo si es demasiado preocupante, pero no es buena. El Real Madrid solo ha ganado 6 de los últimos 12 partidos oficiales y, como tú dices, esta mañana en Valdebebas, antes de comenzar ese entrenamiento, que estaba fijado para las 11, al final ha empezado pasada las 11:30, ha habido reunión en el vestuario de Valdebebas y han estado ahí hablando los futbolistas, intentando corregir errores, pensando en el futuro, ¿no? Principalmente, como hemos contado esta tarde, pues se han tomado la palabra los capitanes, aunque jugadores como Luka Modric también, que lleva menos años, tiene su peso específico y también interviene en este tipo de reuniones. Y la principal frase que ha dejado la reunión es esa de Sergio Ramos en defensa de Cristiano Ronaldo, que volvió a escuchar algún tímido silbido el pasado miércoles, sobre todo la primera parte contra la Unión Deportiva Las Palmas. Ha dicho el capitán del Real Madrid: aquí el que no tiene que correr es Cristiano Ronaldo, que marca todas las temporadas 60 goles. Ha hablado Sergio Ramos, ha hablado Marcelo, Pepe, Cristiano, Modric, en definitiva, bueno, pues 30 minutos cara a cara de los futbolistas, intentando corregir errores, y luego pasa a las 11:30, como digo, a Santa al Césped, y han guardado un minuto de silencio por ese fallecimiento de Raymond Kopa antes de empezar el entrenamiento.
Hay ausencias destacadísimas para mañana. Bale, recordamos, 2 partidos sancionados, Morata, que también está sancionado, y Cristiano, al que se reserva porque no le pasa nada.
Sí, la verdad es que ha durado poco esto de la BBC, ¿no? Decíamos el pasado fin de semana en el Estadio de la Cerámica, que desde el 2 de noviembre no coincidían juntos al comienzo de un partido. El pasado fin de semana jugaron juntos Bale, Cristiano y Benzema. Bueno, pues la verdad es que una semana después se ha deshecho el entuerto, porque no han viajado a Eibar, el equipo lo ha hecho en la tarde-noche de hoy, ni Cristiano ni Bale. A Bale le han caído 2 partidos de sanción después de ese empujón del pasado miércoles. El Real Madrid va a recurrir intentando que se quede la sanción en 1 y que pueda jugar la próxima semana contra el Betis. Y en el caso de Cristiano Ronaldo, según ha dicho Zidane, bueno, pues con unas molestias musculares, una leve sobrecarga. Esta mañana no ha entrenado con el grupo, ha estado corriendo sobre el césped con uno de los recuperadores. Y se espera que no tenga problemas para viajar a Nápoles el próximo lunes. Va a ser el tercer partido de liga que se pierda Cristiano Ronaldo, y por lo tanto, sin 2 de las 3 patas de la BBC, parece que mañana Lucas Vázquez y James van a acompañar a Benzema en la punta de ataque.
¿El Eibar con qué espera mañana al Madrid?
Bueno, me comenta nuestro compañero de Eibar que va a haber Óscar y medio, que va a haber, por ejemplo, Mendilibar, el entrenador, no va a estar en el banquillo. Recordemos que le han caído 3 partidos de sanción, 19 convocados. Me dice Óscar y medio que son baja Rico y Nano, que están lesionados, más el central francés Legend, que vuelve Capa, el lateral, después de la sanción, y otros 3 futbolistas que ya están recuperados, el caso de Riesgo, de Junca y de Quique García. Y bueno, incluso Mendilibar se permitió el lujo de reservar algún futbolista en la pasada jornada de entre semana, pensando en este encuentro, el caso de Adrián y de Sergi Enrique. Así que yo creo que mañana el Eibar va a apretar y va a poner toda la carne en el asador, pensando en derrotar al Real Madrid. Va a hacer muy mala climatología, me dice Óscar y medio, ha bajado bastante el termómetro la tarde-noche de hoy, y mañana no solo se anuncian lluvias, sino que pueden caer tormentas, así que vamos a ver qué pasa a las 4:15 en Ipurúa.
Es que tengo aquí al lado a Tomás Guas.
Claro.
¿Qué le pasa a Tomás?
Que lo suspendan.
Si no hay fechas ya, ¿cuándo quieres que se juegue?
Pero escúchame una cosa, el Eibar...
¿En la semana de la final de Copa, cuando se acabe la Liga?
El Eibar, te digo que es el orgullo de Guipúzcoa, con el permiso de otros, ¿verdad? Sí. Y tal, y el Madrid, que es el Madrid, no puede jugar con una climatología adversa un partido como este, coño, que lo suspendan.
Pues solo falta que se suspenda, Tomás. Solo falta ya que se suspenda el partido.
Miguelito, llévate a aspirina mañana. O sea, entonces entiendo que si dices que James y Lucas...
Sí.
Más Benzema, y entonces sí. Es Casemiro, Kroos, Modric.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que mañana no.
Bueno, tengo una buena excusa para irme al cine a las 4.
Y luego, pues, lo normal, Keylor, Carvajal, Ramos, Pepe, yo creo, y Marcelo. Aunque, igual Nacho da descanso a Marcelo, pero yo creo que mañana hay que sacar todo, y que lo normal es que Carvajal, Marcelo, Pepe y Ramos sean los defensas.
Hasta mañana, Miguel, buen viaje, ¿eh?
Hasta mañana, muchas gracias.
Un abrazo. Robert, Emilio, Guille, lo comentaba antes con Tomás, uno no sabe si esto es mejor o es peor, claro, hasta que veamos el partido y veamos cómo se desarrolla la cosa, pero no contar ni con Bale ni con Morata, y menos con Cristiano Ronaldo para darle descanso para el martes, es arriesgado, ¿eh?
Bueno, mucho, ahora cuando
muy arriesgado.
Cuando vi a Miguelito hablar de la reunión, me acordaba de la frase de Marcelo, ¿no? Que es esa de hablamos en el vestuario lo que hay que hacer y luego no lo hacemos. O sea, que igual se han pasado una hora hablando ahí y esperemos que al final acaben haciendo lo que acuerdan, ¿no? Porque había un poco la sensación cuando vimos a Marcelo de que eso, de que muchas de las cosas que el Madrid no hacía eran justamente lo contrario de lo que hablaban en el vestuario que tenían que hacer, ¿no? Y bueno, se supone que muchas veces en esas catarsis o en esas reuniones y tal se dicen cosas bastante serias y bueno, la frase de Sergio Ramos tampoco está mal, ¿eh? O sea, sobre Cristiano Ronaldo, que es un poco la frase que siempre libera al gran astro, como es lógico, porque supongo que es una frase que en el vestuario del Barça ni siquiera hace falta decirla sobre Leo Messi, no supongo.
Guille, Robert, ¿qué os parece las ausencias de mañana?
A mí me parece muy arriesgado prescindir de Cristiano siempre y cuando sus molestias no sean suficientes. Evidentemente no lo podemos saber, pero sin Bale y sin Morata, yo soy de los que opina que el Madrid, como vosotros, juega mejor con 4 centrocampistas y mañana va a jugar con 5. O sea que creo que puede ser hasta buena algunas ausencias. Pero claro, quedarse solo con Benzema de la parte de arriba me parece un riesgo grande, tal y como está Leibar, y viendo que el Madrid ha perdido la ventaja que tenía. Dicho lo cual, tengo más confianza en este partido al jugar con más centrocampistas, que creo que el Madrid mejora mucho, y sobre todo porque, por lo que cuenta Miguelito y esa reunión en el vestuario, los últimos puntos perdidos, yo creo que han hecho que el Madrid de verdad se plantee lo que está haciendo, y han salido los capitanes a hablar y a poner firmes a la plantilla. O sea que creo que el Madrid mañana va a salir con buena actitud.
Yo, sobre la baja de Cristiano, es verdad que al no estar Cristiano, es un equipo, lo miras un poco echando un vistazo además a los números, y es un equipo con poco gol. Los jugadores que van a estar ahí en la tripleta de arriba no son precisamente grandes goleadores. Sí, de momento, sí puede aparecer el gol en cualquier momento, pero les va a faltar el instinto ese de Cristiano. Dicho lo cual, yo puedo llegar a entender a Zidane, ¿eh? Porque yo creo que en la Liga, aún perdiendo mañana, que sería grave para el Real Madrid, hay un margen de error, pero arriesgarse a perder a Cristiano si tiene con molestias y plantarte en Nápoles sin Cristiano Ronaldo, pues igual es peor. Él tiene que medir el riesgo, él sabe mejor que nadie cómo están los jugadores, y puedo llegar a entender esa decisión. Coincido con Guille que eso se va a poblar de centrocampistas, que es lo que más falta le hace al Real Madrid, más motor en el centro del campo, más émbolo, y que por ahí puede encontrar la salida. Y en cuanto a la reunión, pues estas crisis suelen desembocar en reunión de
pastores.
De pastores, de intentar espabilar, se dicen cosas. Yo creo que la frase de Sergio Ramos también sirve para decir: Cristiano está cumpliendo, vamos a ponernos las pilas a los demás. A Cristiano se le ha traído para hacer goles, lleva 380, igual son los demás los que tienen que ponerse las pilas. Y bueno, vamos a ver cómo reacciona el Real Madrid, que yo le veo, bueno, en caída. Tenía unos recursos y una ventaja en el mes de enero que ahora no la tiene. No hay más que echar cuentas y ver que el Madrid ha perdido toda esa ventaja que tenía.
Claro, es que además estamos ante dos partidos que son claves para el devenir de la temporada para el Real Madrid, el de hoy y el del martes en Nápoles, ni más ni menos. Pero también es verdad que cuando al Madrid peor se le pintan las cosas y cuando más apretado y más responsabilizado está, es cuando saca la mejor versión.
Sí, bueno, es que esta es la, yo creo que es la cuestión de perdona, Tomás, del renombre de la plantilla, ¿no? O sea, yo creo que ciertamente para situaciones así es para la que están hechos los grandes jugadores y las grandes plantillas, ¿no? Entonces, en este caso, pues en Real Madrid se presenta con la plantilla que tiene, que es impresionante, frente a un par de partidos vitales para poder seguir aspirando a todo en los meses decisivos, y bueno, y de ahí que al final pues todo acabe estando en manos de los jugadores. Respecto a lo que decía Roberto sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo, Bueno, yo creo que puede que sea una decisión de Zidane, como haríamos a la antigua respecto o teniendo en cuenta el nombre del rival, y sin embargo, todo el mundo sabe que la trayectoria de este año de Eibar, bueno, puede hacer pensar que eso, que ahorrarte a Cristiano Ronaldo mañana puede ser muy peligroso, ¿no?
Está cabeceando a mi lado Heriberto Frade.
Sí, porque la decisión de que Cristiano no juegue, generalmente por trayectoria, como dice Emilio, suele ser de Cristiano. O sea, Cristiano tiene que verse muy mal para decir, este no lo juego.
Ya, sobre todo llegado el momento que estamos, ¿no? En que, que no es, que como muy bien dice Roberto, hay cosas que bueno, que aún siendo la Liga no son muy recuperables, ¿eh? Porque es verdad, Roberto, que el martes es mucho más importante para el Madrid, pero también es verdad que la trayectoria que Miguelito ha cantado y ha recordado de 6 de 12 hace pensar que un nuevo tropiezo ya sería, ¡buah!, muy fuerte.
Ahora, los días que Cristiano no va a jugar, fijaos que le deja fuera de la convocatoria, ¿eh? Porque uno podría pensar, bueno, le lleva, le deja en el banquillo y si la cosa se pone mal, le saca. Pero yo creo que Zidane no se quiere exponer a eso.
Hombre,
si por la cara que le pondría a Cristiano, probablemente.
Bueno, por eso a lo mejor, pero, Guille, sí. Por eso a lo mejor es cierto que está un poquito entre algodones, ¿no?
Hombre, si tiene una sobrecarga, lo normal es que no vaya.
Claro.
O sea, o está sobrecargado o no toma en el pelo.
Claro, si, efectivamente.
Si está sobrecargado.
No se está medio embarazado, ¿no?
Claro, es lo que es, eso lo dijimos un día. ¿Estás o no estás? Claro. Ahora, de todas maneras, que el Madrid tiene que recuperar lo que ha perdido, que es el jugar. Entonces, claro.
Bueno, no lo ha tenido casi nunca esta temporada.
Bueno, pero
lo que creo es que tiene que recuperar el gobierno sobre los partidos, el control del juego, fundamentalmente. Si es que precisamente donde mejor se mueve es en el correcalles, y incluso en el último partido que lo pasó falta contra Las Palmas, pues cuando hubo el toque de corneta, pues ahí estaba el Madrid. Pero creo, un milagro te da para 4 o 5 tardes, pero no para ganar una temporada.
No,
una temporada se gana con control, se gana con mando.
Falta mucho,
y eso
falta
es lo que no tiene.
Con 2-3 goles por partido encajados, tú no puedes aspirar a.
Claro.
Y mucho lo menos en Europa, que es la coña que viene la semana que viene. O sea,
claro.
Si el Nápoles te hace 2 goles, cuidado, ¿eh?
Claro. Da la sensación. Bueno, no hemos hablado con Miguelito del tema, pero da la sensación de que sigue insistiendo de alguna manera Zidane. No es una crítica, ¿eh? Sino es simplemente plantear la cuestión en Keylor Navas, ¿no? Ahí se ve que Zidane no está dispuesto a dudar ni a ceder. Y bueno,
es que Emilio, todo esto yo creo que lo estamos hablando aquí a micrófono cerrado de los porteros vascos, el equipazo que tiene la Real, que ha jugado hoy con 7 canteranos,
sí.
Y faltaba Oyarzabal y otros que podía haber salido con 8 o 9. Y el portero no sale un portero en antes que
con, y no hay ni atisbo, ¿eh?
Claro, en aquellas épocas que hubo que vender a Zubiarrain, Artola, claro, porque no más podía jugar uno. Es que entonces jugaba un portero solo. O sea, que aquí esto de los porteros es una coña marinera de que es que hay que cambiar el portero, es una decisión muy complicada. Entonces, claro, yo comprendo que digas, oiga, mi portero es este.
Sí, sí, sí.
Mientras no se demuestre lo contrario de una manera escandalosa,
sí, alarmante,
pues que digas, pues que siga aquí los Navas, que me parece que es correctísimo, ¿no?
Sí, sí.
Y por cierto, el comentario de Ramos que oíamos antes, a mí me parece un palo a Bale y a Benzema, ¿eh? Diciendo, Cristiano, nos podemos permitir.
Sí,
que
si
uno
no es un
defienda,
palo, es una insinuación.
Los otros que corran, ¿no?
Como poco es una insinuación. Sí.
Es la verdad.
En un momento,
¿no?
Además, en que
no, evidentemente
está
que es la verdad.
Bien, Casemiro
verdad,
no
claro.
juega, no nos podemos permitir que 3 tíos no bajen.
Sí, no, y además también parece, no, esto igual lo estoy imaginando y no es así, pero parece como si Sergio Ramos hubiese oído, ¿no?, de algún comentario, ¿no?, sobre Cristiano Ronaldo, ¿no? No es porque eso no ha surgido en los medios ni nada. O sea, es decir, la frase del capitán es una frase que señala a alguien que en un momento determinado, en un corrillo o en un entrenamiento o algo así, se han echado en cara, oye, que este no baja. ¿Me entiendes?
Oye, Sergio Ramos huele el peligro.
No,
peligro,
también es verdad que es muy amigo
y le vienen
de
frente cuando no
bajan
los otros.
No, no, el peligro
y a veces lo crea
el
peligro,
no,
también, sí. Últimamente también, sí.
No, pero me refiero, hay dos peligros: el peligro in situ, el peligro en el campo, claro, o sea, hay 3 que se tocan el bolo, estamos mal, y el peligro de una situación complicada, porque claro, es que el Madrid deja sensaciones que no te la da ningún equipo en el mundo. Lo del otro día es algo memorable. Yo creo que el único equipo del mundo en cualquier deporte, el de motor incluso, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Capaz de con 10 tíos, habiéndole pegado un baño al rival, acabar casi ganando el partido y al menos empatándolo es el Madrid. Ahora, por otro lado, dices, oiga, maestro, es que con todo eso que es majestático, no te llega.
Yo es que la frase esa de Sergio Ramos, o probablemente incluso el punto importante de esa conversación haya girado en lo que a menudo comentamos aquí, o se comenta con Sanchís, con Morientes, con Manolo Lama y tal, de la situación de recular, ¿no? De que si tú no juegas con un centro del campo poblado y encima los de delante no ayudan, el centro del campo pequeño se recula y viene, ¿no? Y acaba, de alguna manera, acaba con la frase de los defensas, oye, macho, ¿sabes? Joder, a ver si paráis a esta gente, ¿me entiendes?
Emilio, es un poco la continuación de la frase de Marcelo. Marcelo dijo, hablamos de hacer cosas que luego no hacemos, y remata Sergio Ramos: aquí el único que no puede correr
es
verdad. Cristiano Ronaldo.
Es una clara referencia a eso, a todo el mundo arrimar el hombro. Eso. No es tanto de metamos las ocasiones que tengamos, caray, ¿no?
No es una
crítica a que Benzema o Morata o el que sea no meten los goles, sino es más bien una cuestión de, oye tú, que aquí todo el mundo tiene que arrimar el hombro, ¿no?
Pero es que luego cuando corren cambia mucho el cuento, ¿eh? Porque te acuerdas de aquella eliminatoria con el Bayern de semifinales de Copa de Europa, que se venía con esta cantinela y Bale parecía otra vez un lateral echando un cable, Benzema mordía.
Claro, pero es que eso le pasa a todos los equipos. Corren, todos los equipos son bastante buenos.
En el Camp Nou corrió el Madrid hacia atrás, sí, claro, al Barça. Y es
cuando quieren se nota, pero hay que querer.
Yo creo que el problema
y en el Calderón también, fíjate.
Nunca ha existido en el Madrid, ¿eh? La actitud, mayor o menor medida, siempre ha existido, pero es verdad que está faltando fútbol, y no solo ahora, en la racha de 40 partidos que yo creo que le hizo, sin perder, que yo creo que le hizo mucho daño al Madrid, hubo partidos que se ganaron de milagro, pero en cuanto a fútbol, el Madrid no ha estado jugando bien, no se puede hablar de una gran temporada de Modric y de Kroos, por ejemplo.
Eso lo dijo Pepe Domingo el día de Las Palmas. Dijo, ¿sabes? Que no nos acordamos de que el Madrid ha salvado muchísimos partidos ahí, muy, muy agonizando muchísimo.
Ese es el ADN del Madrid.
Eso es el ADN. Pero esa sensación de ahora que cualquiera te hace dos goles. Ese es el gran problema que dices. Porque, bueno, oígame, he jugado mejor, he jugado peor. Claro. He ganado el alambre o no. Coño, claro. El día del Deportivo, que saqué la reunión final y tal, que
sí,
se por
el de Sergio Ramos, otra vez
el Deportivo 1-2. El Madrid va para adelante, busca. Hay toda una serie de situaciones que le acaban llevando a eso. Pero es que ahora dices, mi maestro, usted no puede montar un número siempre.
Eso es lo que dice, Roberto, claro. Dices Tomás, es verdad. Claro, o sea, es decir, eso no puede estar en la cabeza de los futbolistas.
Pero ya lleva años así, ¿eh? Jugando mejor o peor, pero
sí,
eso
pero
Juan,
lleva años.
Pero no se va. Sí, yo se va, pero no puede ser una tónica. O sea, tú...
No puede ser un modo de vida.
Claro, exacto, no puede ser un modo de vida. Es que me parece que bueno, no sé, es un riesgo altísimo, es muy difícil acabar ganando títulos con un porcentaje muy elevado de arrebatos de estos.
Ya, pero es que el Real Madrid lo tiene, y los ha ganado.
Pero circunstanciales, sí, pero en momentos puntuales.
Una liga, eso no te la da, Yo creo que un torneo corto, una Champions, la Champions es un torneo de momentos. Tú puedes estar mal, el equipo puede estar en un tono bajo, y bueno, como eso son oleadas, son rachas, son chispazos, te llevas una Champions, y se lo hemos visto hacer al Madrid. Ahora, esto para una liga, lo que está haciendo el Real Madrid,
Roberto, el 1-3 de Las Palmas, te pasa con un equipo grande en la Champions de Europa y no haces arrebato ninguno.
2-8.
¿Vale?
Sí.
No, está claro. Está claro.
O sí.
No, te meten al cuarto seguro.
Joseba, nos escriben muchos madridistas y no están demasiado contentos, están escribiendo al WhatsApp y al Twitter del Partidazo. Por ejemplo, nos dice uno que en el fútbol moderno tienen que correr todos, o es que no se acuerdan de que en el Barça de Guardiola Messi, Pedro y Eto'o corrían como si no hubiera mañana. Que tomen ejemplo. Javi dice que es lo que le faltaba a Cristiano, que le digan que no tiene que defender, lo que nos faltaba a los madridistas. Dice otro que Benzema y Bale no marcan tantos goles porque trabajan por y para Cristiano, y se queja por último Luis de la posible suplencia mañana de Isco. Dice que es una auténtica vergüenza, Zidane no premia al que lo hace bien y eso hace que los vestuarios terminen explotando, y si no, al tiempo.
Hay que verlo, hay que verlo, que mañana no juegue Isco, hay que verlo, vamos a verlo, a partir de las 4:15, mañana en Ipurúa, ese Ibar Real Madrid, hablamos del Barça-Celta en un minuto.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano.
Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Especialistas en derecho bancario. Bufeterosales.es o 915501515.
BMV. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones. Un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RCI Bank. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
El centro comercial Sambil Outlet Madrid abre el 24 de marzo. Toda la moda y complementos de las mejores marcas en un centro comercial único. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna. Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. Experiméntalo.
En Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Empiezo a quererte. Empiezo a pensar que no hay un día que no quiera verte. Y demostrar todo el amor que te mereces. Y vestiré como tú.
Las 12:27 horas menos en Canarias, hoy vamos de rollo indie, ¿eh? Ha sido dejar esto en manos de Arauz y nos ha metido ahí la música indie.
Arauz es un hipster sí, del centro de Madrid, es sí, clásico.
Un clásico.
Y se nota.
Es clásico y moderno a la vez.
Sí, exacto. Es una combinación moderno, extraña. Sí. Es pseudopijo, está bien.
Pseudopijo. Pseudopijo. Qué cosas, qué cosas, sí, sí, en este partidazo. 9:45 en el Camp Nou, el Barça Celta, Joan Bayori y Barcelona. Hola, Joan.
Hola, buenas noches.
Luis Enrique aliviado, ¿no?
Sí, 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 aliviado y relajado. Lo hemos visto hoy relajado, ha contestado sin problema a las preguntas que tenían que ver con el anuncio que hizo el pasado miércoles y también sus posibles consecuencias. Incluso ha hecho alguna broma, así que un Luis Enrique distendido, muy distendido, si lo comparamos con las últimas ruedas de prensa mucho más tensas. Ha dicho que seguro que lo que ha comunicado no va a afectar a sus jugadores, que son gente que están acostumbrados a convivir con todo tipo de situaciones. Ha dicho también que su relación con la plantilla es ahora mejor que el primer año que estuvo en el Barça. No ha querido confirmar que se vaya a tomar un año sabático, aunque tiene toda la pinta, y también ha apuntado en la rueda de prensa que su decisión solo le afecta a él, de modo individual, y no al resto de su staff, pero sí, él ha dicho que sigue pletórico, como dijo hace pocos días, pero ahora además está también aliviado.
4 días no pierdo la fuerza, pero bueno, en cierto modo también un poco aliviado, no saber desconectar, y esto hace que el modo on esté conectado mucho tiempo y muchas horas, y al día hay que desconectar. Yo veo a muchos entrenadores que están muchos años y disfrutan al máximo de su profesión. Ese no es mi caso. No sé lo que va a suceder en el futuro, no lo puedo vaticinar. Lo que sí sé es que a lo mejor mi mujer no me aguanta un año entero en casa. O sea, que
me ha sorprendido la cantidad de reacciones contrarias al anuncio que ha hecho Luis Enrique. Ha habido, no sé, la gran mayoría le ha parecido mal que haya comunicado a 3 meses del final de temporada que se marcha.
A mí me parece, primero, de una corrección exquisita. Segundo, de una, digamos, de un amor, de un cariño hacia el club tremendo. Y tercero, además, yo creo realmente que primero es una liberación para él, y segundo, yo creo que pone a los futbolistas que hasta ahora realmente se han estado siempre ocultos o detrás de todas las críticas a Luis Enrique, a sus rotaciones, a sus estrategias, a su manera de jugar al fútbol, en el escaparate, como diciendo, bueno, ahora os toca a vosotros y os voy a ver qué hacéis, ¿no? Porque ahora yo creo que ya todos los focos señalan a Messi y compañía para ver qué hacen. Yo creo que en ese sentido a mí me parece súper, súper correcto lo que ha hecho.
Sí, pero ¿y cuándo es el buen momento?
No, si es que es el momento. Claro. Yo es que siempre comparo un vestuario, cuando sobre todo cuando me lo pregunta alguien, el fútbol profesional, cómo es por dentro y demás, y yo le digo a la gente, pero mira, un vestuario es como tu centro de trabajo, como la oficina en la que tú vas a trabajar, como la factoría, la fábrica donde vas los lunes, hay rumores, te enteras de lo que hace el de al lado, si se va a ir el jefe, eso está en el ambiente, y yo creo que en este caso en el ambiente estaba que se iba a marchar el jefe, y cuanto antes se resolviera esto, a mí me parece que es mejor para todos.
Bueno, es que claro,
pues fue el otro día, después de una victoria relativamente cómoda, lo desligas de lo que pase o no pase contra el Paris Saint-Germain, y luego esto bien llevado, que bueno, yo creo que dentro de sus excentricidades, pues Luis Enrique también parece un hombre razonable en algunas cosas, pues esos tres meses que le quedan, yo creo que verdaderamente se va a entregar, y es posible que gane adeptos, bueno, es posible, no estoy convencido que los jugadores van a ser adeptos a su causa, o sea, a mí me parece correcto.
Respecto a esta definición, a esta explicación, Roberto, que yo comparto totalmente, como ha dicho Juan Batllori, la respuesta que ha dado a la pregunta sobre los jugadores ha sido tremenda, porque ha sido de una contundencia, iba a decir, no, la palabra no es desprecio, ¿vale? Pero si a esta gente esto les da igual, o sea, que esta gente le interesa entrenarse, jugar, y punto, a esta gente no le afecta nada de todo esto, entre otras razones porque ha dicho la frase, si les afectara no podrían rendir como rinden, o sea, que estaros tranquilos, que el que yo me vaya a esta gente no les afecta para nada.
Pero eso se dice...
Yo, sin embargo, Tomás, difiero un poco de vuestra opinión. Yo creo que, a mí hace tiempo escuché la frase esa de cuando dices que te has ido... es que ya no estás, y la aplico en ese caso.
Ya, pero Guille, pero no compartes lo mío de ahora les toca a ellos. Van a decir, mira, yo hoy he recordado, y Tomás igual se acuerda, de un día que estaba en una conferencia de prensa, que estaba Cruyff con Charlie Reshack en un partido importante, y alguien le preguntó cómo habían preparado el partido, si podían contar y tal y cual, y Cruyff dijo, bueno, es que Charlie y yo ya hemos ganado el partido 5-0 en la pizarra, a ver qué hacen ellos ahora en el campo.
Sí, sí.
No, lo que creo es que Luis Enrique ha pensado en sí mismo. Sí, en sí mismo está claro que ha pensado y que se siente más aliviado, como él mismo ha reconocido, y que va a vivir más tranquilo, pero le ha pasado la patata caliente al club.
O sea, no, al club no, a la plantilla, Guille, no, al club no.
No sé si a la plantilla o al club,
no, porque
se lo ha quitado,
el club tiene tiempo para elegir, que eso es fantástico. Yo creo que le ha pasado la patata caliente a la plantilla. Ahora todo el mundo está mirando. O sea, ahora ya, cuando mañana pase algo, el miércoles pase algo, o pierda la liga o tal y cual, van a mirar todo el mundo a los jugadores.
Puede ser. Yo lo que creo es que está bien que lo diga en privado, evidentemente, para que el club tenga tiempo de buscar sustituto. Pero por mucho que se supiera o que lo intuyéramos todos, el anuncio oficial tenía que hacerse a final de temporada cuando no hubiera nada en juego.
Ya, pero Guille,
porque no es lo mismo,
imposible
que todo el mundo lo sepa o que sea
pero
una
tener
verdad...
eso privado es imposible, Guille.
Claro, eso es a lo que me refiero yo, que es que imposible. Esas cosas se saben, se sienten, se detectan, y yo creo que una vez que eso está ahí en el ambiente, por lo mejor es decirlo.
Oye, por cierto, hablando de los posibles sustitutos, hoy el Español ha recordado el ADN perico del Chingurri Valverde, Tomás.
Hombre, es que en el periodo...
Ya lo dijo Tomás anoche también.
Yo lo dije porque es que este muchacho, yo que claro, comprendo que se sentó muy mal y sigue siendo una herida. Que este es el entrenador
del tabudazo. Han recordado las malas personas, te refieres.
Es el entrenador del tabudazo. Entonces, claro, dices, mire usted, claro, es que en un periódico en Barcelona pues ha salido toda una historia de Valverde. Dice, en España entrena al Atleti, Bilbao, el Villarreal y Valencia. Y fue campeón en los Olympiacos. Oiga, mire, maestro, es que este señor, lo mejor que ha hecho en como entrenador ha sido el Español... que estuvo a un penalti ser campeón de la UEFA con el Español. ¿Me comprendes? No con el Valencia, ni con el Bayern Múnich, ni con tal. Entonces, claro,
yo creo que es diferente cuando eres jugador a cuando eres entrenador. Como pasa en la Fórmula 1, solo hay 20 asientos en primera.
Es que también lo fue, ¿eh? También lo fue. Entonces, sí, que se escriba la historia de Valverde ocultando que ha entrenado al Español en el cual, equipo en el cual jugó, que eso ha pasado hoy en Barcelona, da munición a los que pensamos, ¿verdad?, cuando llega el derbi, que siempre hay un equipo local, juegue en casa o juegue afuera.
Óscar jugó un rato en el Español también, ¿no?
¿Qué, Óscar? García, García Junior también jugó. Entonces, claro, es que tú dices, es que lo comentamos con Pedro Martín, yo creo que el único tipo que puede haber sido entrenador y jugador del Español y del Barça, además de Valverde, si llega a fichar, es Kubala. ¡Kubala! Que hicieron un campo nuevo. ¿Me comprendes? El franquismo recalificó 5 veces terrenos para que el Camp Nou se levantara. 5 veces. Entonces, claro, que en el año 2017 aparezcan unos tipos diciendo que Valverde no ha entrenado al Español ni ha jugado al Español, pues, hijo mío, así está, entre otras cosas, la Cataluña deportiva. No digo más porque me excito. Porque o es estulticia o es desconocimiento. Entonces, claro, es incomprensible. Kicir.
Joan, dinos las novedades deportivas del Barça-Celta de mañana.
Bueno, pues decir que hoy no se ha entrenado André Gómez, con una indisposición. Vamos a ver si entra o no en la lista. Seguramente será baja para el partido. Son baja Aleix Vidal y Matías por lesión. Y
el Porto, perdona, Joan, perdona que te interrumpa, como siempre hago, pero ya tiene coña que al día siguiente del anuncio de Luis Enrique, André Gómez tenga indisposición, tenga descomposición, ¿eh? O sea que...
No, pero hay un virus, ¿eh? No llovía nada.
No, es verdad.
Mi hija está igual.
Pero no, tiene indisposición o descomposición, es que no es lo mismo.
Ambas dos son correctas.
No,
lo correcto sí, pero no es lo mismo.
Pero escúchame una cosa, André Gómez es un muy buen futbolista.
Yo he dicho que sea un mal futbolista.
No, pero que me digo que yo digo que en Barcelona, ¿verdad? Sí. Hay una sensación de decir que este tío es un cachondeo y que todo. Este tío es un muy buen futbolista.
Un gran pelotero.
Ahora, claro, que triunfe o no triunfe en el Barça, no lo sé, pero claro, que es que cachondearse a André Gómez me parece que es bastante desconocido.
Paco González siempre ha dicho que el año que viene explotará.
O dentro de 10. Pero es un buen futbolista de chico.
Sí, evidentemente.
Bueno, yo recuerdo portadas majestuosas en las que se decía.
Que no, Tomás.
Le han robado a Florentino André Gómez.
Que he hecho el guiño.
Ahora se cagan en André Gómez.
Que he hecho el guiño, no es él que se caga.
No, sí, por las patas abajo. Sí.
Bueno, Joan, dinos las novedades, anda, por favor.
No, perdón. Oye, y además Luis Enrique le está dando mucha cancha a André Gómez, que le está dando muchos minutos.
De ahí que se haya desfustado.
Volvería a la lista Arda Turán, que viene de lesión y se quedó fuera de la última convocatoria por decisión técnica. Respecto al partido contra el Sporting, podrían volver al 11 Iniesta, Sergi, Roberto y Piqué, así que un probable 11 sería el integrado por Ter Stegen en portería, Sergi, Roberto, Piqué, Mascherano y Alba en defensa, con Busquets, Denis Suárez, Iniesta en el centro del campo y arriba Messi, Luis Suárez y Neymar. Y en cuanto
casi
al...
no es cierto, sí, arriba...
Sí, arriba no hay dudas. En cuanto al Celta, 19 convocados, baja Fontás por sanción, Rubén Blanco y el Tuco Hernández que arrastran molestias, y me comenta Santi Peón que a pesar de que el Celta va a jugar partido de Europa League el próximo jueves, ha dicho Bericho que hay tiempo para recuperar, así que puede haber alguna rotación, pero que va a sacar un once muy reconocible, en principio incluso con Aspas en el once, que aunque juega prácticamente todo, no querrá perderse un partido como el de mañana.
Hasta mañana, Joan.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, 9:45 de la noche, ¿eh? Partido que hay que ver, ¿eh? Partido muy interesante.
Y más como haya traído a Neymar.
Buf, pues sí. Estará muy pendiente el Barça, evidentemente, de lo que pase mañana también en Ipurúa. Y en Las Palmas ya les hemos contado al inicio, por cierto, ha llegado la gente seria ya al estudio, Tomás.
Gente muy seria.
Sí, gente muy seria.
Sí.
Hola, David Gistao, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Yo soy el serio?
Sí.
Pues cómo estará, locatón.
¿Usted lo de Eibar cómo lo ve, compañero?
No lo veo.
Yo tampoco, bien, estamos bien. ¿Tú entiendes?
No lo ves, lo de Eibar, ¿no?
¿Lo del partido mañana?
Sí.
Yo ya no veo nada de Eibar. Es que no lo veo literalmente.
¿Tan mal estás? ¿Tan desanimado estás?
No, hombre, lo que pasa es que es verdad que este año me está costando muchísimo enganchar interés a la Liga. Pues ya es un problema mío, vamos, no del Eibar ni del Madrid, sino mío.
¿Pero porque no te gusta el Madrid? Porque la Liga está muy bonita, hay 3 equipos
sí,
ahí adoptando el título.
Que no le tengo tanta pasión al fútbol como otros años, vamos, estoy como más disperso.
¿Qué te ha pasado?
No lo sé, me estoy haciendo mayor.
Director.
El Sporting.
Me
tiene mal el Sporting.
Ah, amigo, esa es otra cosa.
Eso es verdad, ¿eh?
Es verdad.
Lo tienes desahuciado tu Sporting, ¿no?
Bueno. Hablaremos hoy de boxeo y de literatura, que es además una combinación que, como decía el director semanas anteriores, se está reproduciendo bastante en los últimos tiempos y eso es realmente bueno. Pero decíamos que en Las Palmas se está enquistando la ampliación de contrato de Quique Setién. Juan Fran Cruz, Las Palmas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Yo soy, buenas noches.
Estás tirando mucho la cuerda, demasiado quizá, ¿no?
Sí, aunque de momento lo que han dejado claro, tanto una parte como otra, es que van a hablar a final de temporada. Ahora mismo las diferencias, evidentemente, económicas son importantes. Desde el club creen que Setién va a continuar, aunque son muchos los equipos que han mostrado interés por contar con el actual entrenador de la Unión Deportiva. Uno de ellos es el Athletic, en caso de no seguir Valverde, que parece que ahora mismo el mejor situado sería el técnico cántabro. Fíjate una cosa, Joseba, y es que Las Palmas, en principio, Setién había pedido 3 años de contrato. Pues Las Palmas le pone 5 encima de la mesa. Con el mayor sueldo que ha tenido un entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas en toda su historia. ¿Qué ocurre? Que esas diferencias económicas ahora mismo es lo que hace que tengan que esperar hasta final de temporada y que la situación no sea fácil para que Quique Setién continúe en la Unión Deportiva Las Palmas.
Asunto a seguir. Gracias, Juanfran.
Hasta luego, buenas noches.
Insisto en lo que decíamos antes, hay muchos banquillos que con el efecto dominó de lo del Barça, cuidado, van a quedar vacíos.
Y espérate que no haya algún banquillo que parece muy seguro que se jorobe. Y otra cosa que estás olvidando, tiene que ver qué pasa con Borja en el Valencia. Porque son capaces de hacer cualquier cosa, pues yo lo tendría otro renovado 15 años más. Pero el Valencia también puede quedar libre.
Ya, pero en el caso de Setién ya empezó todo muy feo, ¿no? Porque el presidente hizo unas declaraciones respecto a las pretensiones económicas de Setién muy públicas, muy feas, y que lo dejó en muy mal lugar, ¿no? Yo creo.
Yo no entiendo.
Yo creo que hace mucho tiempo que hablan de esto y no pinta nada bien.
Yo viendo cómo el cambio que se produce con Quique Setién en la Unión Deportiva Las Palmas, cuando llega, que estaba para abajo.
Era un desastre de equipo mayúsculo.
Absolutamente. Y lo que ha sido esto, yo no sé cómo no le tienen renovado ya, pero diciendo usted que quiere el cabildo para usted. ¿No?
Sí, y además, Tomás, porque es evidente que si tú ahora coges, como decía Roberto, los 20 banquillos, la tentación de fichar a Setién por parte
de
muchos equipos pueden salir
cualquiera,
fácilmente.
Casi puede elegir.
Lo del otro día en el Bernabéu es la rivalidad de sexto de mi época.
Evidentemente.
Madre mía.
Sí.
Emilio Guille.
Y además un señor, ¿eh?
Sí, señor.
Vale. Emilio, Guille.
Robert, feliz fin de semana, ¿eh?
Muchas gracias. No, mañana ya no hablamos.
Sí, mañana sí, pasado también.
¿Y el otro?
Mañana tenemos un Barça. ¿Pasado no está el monstruo?
¿Quién es el monstruo?
Ah, vale.
¿El que no te deja hablar?
¿Cómo que no te dejan hablar, Emilio?
No, que si soy copresentador, perdóname.
Por eso lo digo, que
pasado no estarás tú, ¿no?
No, pues yo no.
Bueno, pues mañana sí, ¿no?
Pasados tenemos en Aibar, este y yo.
¿Qué dices?
Sí, hombre, seguiremos allí.
Ahí estaremos.
¿En serio?
No sabemos a qué vamos a ir, pero iremos.
Ya, se come mal allí.
Seguro que nos acogen bien.
Sí.
Se come mal, ¿no, Tomás?
Ahora se lanzaba, me invitó más de una vez y no fui nunca.
¿Ah, sí?
¿Nunca?
Y ahora el no me sale, hombre, el secretario técnico.
Vaya, diga.
Gara Garza,
coño.
Bueno, no es fácil, ¿eh?
Gara
Garza es un fenómeno.
Jaimito está ahí al quite de todo, ¿eh?
Los cocochitas.
Está comentando el combate de Dante Wilder ahora mismo en gol y está aquí hablando con nosotros. Recordamos que es el director deportivo de Eibar, un fenómeno.
Vamos.
Adiós, trío.
Bueno,
gracias,
amigos. Adiós.
Y dos partidos más mañana. El primero de ellos es el Tronío. Porque la jornada empieza a la 1:00 p.m. en Butarque con un Leganés-Granada en el que hay ni más ni menos que en juego un puesto de descenso. Las novedades. Hola, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues de final en final, así va el Club Deportivo Leganés, que después de afrontar aquella victoria ante el Deportivo de La Coruña y caer en Mestalla, recibe ahora al Granada, rival directísimo en la pelea por la permanencia. Tiene problemas en el centro del campo garitano porque no puede contar ni con Alberto Martín por sanción ni con David Timor por lesión. Rubén Pérez, cedido por el Granada, sí va a poder jugar, no tiene la cláusula del miedo y estará en el centro del campo, en principio, con Eric Morán. Recuerden que Bueno y Tito, por esa cláusula del miedo, son bajas en el conjunto pepinero. Por parte de los granadinos hay 21 futbolistas convocados en el conjunto nazarí de Lucas Alcaraz. Son bajas por lesión Craves, Saunier y Fulquier, y por sanción Uche. Se espera lleno hasta la bandera en el municipal de Butarque, con una fría temperatura y con lluvia va a pitar el partido el colegiado valenciano Martínez Munuera.
Y a las 6:30 p.m. se juega el Villarreal Español en el Estadio de la Cerámica. Hola, Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Español se enfrentan mañana en el Estadio de la Cerámica, pero la noticia del día en el Villarreal ha sido la operación de Sergio Asenjo. Esta tarde ha sido intervenido en la Clínica Centro de Madrid. La operación ha sido un éxito y ahora le queda una recuperación de 6 meses al portero del Villarreal. En cuanto al partido, destacar que Escrivá tiene las bajas de Xerichev, José Ángel y Adrián, que recupera después de cumplir sanción a Bruno y a Mario, y también a Costa y a Sansone, recuperados ya de sus problemas físicos. En el Español, Quique tiene la baja de Marc Navarro por lesión y la de Álvaro Vázquez descartado por decisión técnica. La novedad en la lista es la entrada del lateral izquierdo Rubén Duarte. El partido se juega a las 6:30 en el Estadio de la Cerámica. Lo pita de Burgos Bengoechea.
¿Qué dices, Tomás, que va el Español con bolsas?
El Español a bolsas con fotos de Valverde para repartirlas sobre al noble pueblo de Villarreal.
Y a Ramsen.
Sí. Bolsas, o sea, que además se ven, ¿eh?
No, mañana pueden salir los jugadores del Villarreal con bolsas del Español.
Sí.
Y el trío arbitral, o el quinteto, el cuarteto, lo que sea.
Incluso a lo mejor con Vale del Corte Inglés. Cuidado con el Español, que eso lo domina bien, ¿eh? ¡Roch! Cuidado.
Que esté atento.
Cuidado con la bolsita, Perica.
Antes de la Fórmula 1, seguramente esto será más satisfactorio. Si no tiene mejor que hacer este fin de semana, Tomás, vámonos a Villamanta, que está en el sur de Madrid. Uh-huh. Sí, señor, porque el domingo a las 10 de la mañana se disputa la segunda edición del Tractorismo Race.
Magnífico.
¿Verdad?
Es lo que venía de haber dedicado yo.
Sí. No sabemos si a lo mejor un tractor de estos igual le viene mejor a Fernando Alonso que el McLaren Honda.
Buah.
¿Quién sabe? Y como vamos a hablar de Fórmula 1, nos viene bien. Mira, Ángel Sánchez es el corredor, speaker de carreras y organizador. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Qué vida más azarosa llevas?
Sí, sí. me falta lo de escribir el libro y tal, pero...
Bueno, pero todo llegará, ¿no?
Sí, sí, ya he conducido un tractor que lo tenía en mi lista de acciones vitales para ver, así que...
Oye, y si lo proponéis a Fernando Alonso, que es el mejor piloto del mundo, llevar uno de los tractores que va a ir mañana, el domingo, siguiendo a los corredores, ¿qué tal?
Pues mira, el lema que tenemos, el mantra que tenemos en el Tractorismo Runner es ser duros, fiables y como tractores. Lo de fiables, McLaren, yo creo que igual le viene bien, ¿eh?
Sí, fiabilidad tiene más el tractor, sí, es verdad.
Correcto. Ese no se rompe, ¿no?
Oye, ¿cuánto corre un tractor, la velocidad punta?
20, ¿no?
Un tractor tiene 7 marchas, así que... pero sí, pueden correr en torno a 50, 60 kilómetros por hora dependiendo de la máquina.
Hombre...
Mucho eso, ¿eh?
Oye, ¿y cuántos esto es una carrera de 15 kilómetros, ¿y cuántos tractores van pendientes de los corredores que quieran abandonar la carrera y se quieran subir al carro?
En principio llevo solo uno con un remolque muy grande, porque yo espero que todos vayan con la intención de completar la carrera. Mm. Ahora, si alguien tiene un problema o ve que no puede con la distancia, pues lo que pretendo con esta carrera es que alguien en un entorno controlado pueda lanzarse a correr 15 kilómetros con 3 avituallamientos y con la seguridad... Primero, de no llegar el último, porque el último voy a ser yo, eso se lo garantizo a todos los corredores, porque yo voy delante del tractor. Y segundo, pues si ve que no puedo lo que sea, pues sin vergüenza ninguna se sube al tractor y disfruta un poco de los paisajes que tenemos por aquí, que tenemos viñas, olivos. Es una cosa bonita también para gente del entorno más urbanita, pues que pueda venir a disfrutarlo.
Oye, en los avituallamientos no hay geles ni barritas, ¿no?
No, digamos que hemos optado por un sistema nutricional... un poco tradicional, ¿no? Vamos a tener aparte tenemos caldo caliente, caldo aneto allí en los termos, pero vamos a poner un jamón de pata negra.
¿A qué hora es eso, tío?
espera, Tomás, porque cuando termine la lista yo creo que vas a salir seguro. Aunque no corras. vamos a ver un jamón de pata negra, que el jamón es un poco curioso porque lo tenemos porque una corredora de aquel pueblo, el Tise Abullido, ganó una carrera en otro pueblo por aquí. Y ella dijo, pues mira, esto para la carrera. Y nos lo dio y lo vamos a poner ahí en el kilómetro 10. Sí, te llevamos torrenos también, sándwiches de nocilla, pues bueno, un poco lo típico de la nutrición deportiva habitual, mucho carbohidrato.
Vamos, Carmichael, que no suele correr, creo que va a ir este fin de semana a correr a Villamanta.
Los torrenos, sí. Está muy bien.
Los torrenos, ¿verdad?
Hay que salir emboscado en el kilómetro 9.
Para llegar un kilómetro.
Al kilómetro jamón, tío.
Bueno, y encima si terminas, Ángel, hay consumiciones gratis en los bares de Villamanta.
Sí, lo que hemos hecho es llegamos a un acuerdo con ellos de decir, mira, vamos a ver cómo podemos hacer algo llamativo que la gente venga. Yo fui una vez a un pueblo y lo vi y acabé comiendo allí con toda la familia. Y me parece una cosa muy simpática y muy buena para la hostelería aquí del pueblo. Y sí, efectivamente, cuando llegas a meta te entregamos un vale, si llegas con 4 amigos, pues para que vayáis los 4 al mismo bar, ¿no? Porque al final no tiene lógico que te mande uno a cada bar. Y sí, tienen una calle gratis y luego aparte en habituallamiento en meta vamos a poner otros 2 jamones también. Con más caldo.
Tú vas a Villamanta a correr una carrera para perder peso y al final vuelves con 800 kilos más.
No, lo estaba pensando Zulka, ¿eh?
Igual, hombre... es proteína buena, ¿no? El jamón...
Sí, hombre, tanto.
Y el torreno,
El domingo a las 10 de la mañana en Villamanta. Oye, Ángel, que vaya muy bien, ya nos irás contando, ¿eh? Tractorismo Race, segunda edición.
Inscripciones, solamente recordar, inscripciones en www.tractorismoreis.com y puedes seguir la carrera en el Twitter, arroba
tractorismo, ya está. Tractorismo. Ya no cuelo más cuñas publicitarias.
Ángel, un abrazo, que vaya bien.
Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias.
Gracias. Chao, hasta los 5 kilómetros. Es lo que hay que hacer para no hablar de Fórmula 1, Carmichael.
Sí, ya busqué cualquier excusa, pero bueno, ahora vamos a hablar un ratito. ¿No?
Venga,
no pasa
pues dale,
nada.
A ver. Entonces, vamos a hacer el ranking de los 10 coches.
Sí, los 10 coches de en esta pretemporada, en la primera semana de pretemporada, quiénes han sido los peores y quiénes son los mejores. Y lo vamos a hacer escuchando sus motores. Y vamos a empezar por el que desgraciadamente ha sido el peor coche de lo que llevamos de pretemporada, que es el McLaren Honda. El clásico rateo.
El
de
rateo,
Honda.
Las pedorretas las que pedorretas se de Honda dicen más popularmente, ¿no?
Sí, sí. Pero ya hablando, aparte del sonido, es el segundo equipo que menos kilómetros ha hecho, 968 kilómetros. Solo Toro Rosso ha tenido menos kilómetros, porque Toro Rosso perdió el último día, hay que recordarlo, con averías de motor, con el motor Renault, 852 kilómetros. En los tiempos estaba Andor 17 de 21, con ultra blandos. Y Alonso,
pues el neumático más rápido.
El neumático más rápido. Y Alonso, 18º, a 2,8 segundos de Bottas. El año pasado, McLaren estaba a una media de 1,7 segundos de la cabeza. Quiere decirse que han ido para atrás. Y te puedo contar la intrahistoria de lo que pasó con el motor. Alonso se subió al coche, probó el motor y se llevó un disgusto tremendo. Porque no era en absoluto lo que esperaban para esta temporada. Vibra muchísimo, eso hace que todo el conjunto sufra, todo el conjunto del motor, por eso produce la avería de la bomba de aceite, por eso rompe el motor Vandoorn, aunque no quieren decir la causa, pero esa es la razón. Y lo que se les cayó la alarma al suelo en el equipo McLaren es que, la recarga de energía, que era algo que se solucionó bastante el año pasado, tarda 2 vueltas en recargar la energía, quiere decirse que está entregando unos 160 caballos a la competencia mientras está recargando. Cuando ya recarga, los recupera otra vez. Digo a la competencia porque normalmente lo que son 2 vueltas para el Honda están siendo 5 o 6 curvas para los demás.
Para el resto, caray.
Y eso es lo que preocupa, que son fallos de concepto. Es verdad que este año se puede arreglar, pero lo que significa es que tienes muy muy comprometida la temporada, al menos hasta junio, hasta que puedas levantarlo. Oficialmente dicen que se puede arreglar y que están trabajando en ello, pero no es sencillo porque es el fallo que han visto de fábrica, de nacimiento de ese motor. Lo que están haciendo para coger vueltas y tener algo de pretemporada es que lo llevan bajo de revoluciones, como hemos visto. No está tirando al máximo y eso, sin embargo, lo malo que tiene es que no dan vuelta de calidad y que todavía no hemos visto un simulacro de carrera. En fin, que faltan muchas cosas todavía para tener una seguridad, hacer algo bueno, de hacerlo algo bien en Australia. Y de hecho ha dicho Hasegawa que le preocupa la especificación del motor para Australia por esas averías.
Me imagino que estarán rebañando los sesos ahora mismo porque la próxima semana de martes a viernes tenemos la segunda tanda de test previos al comienzo del Mundial, pero que creo que ya de los motores que salen de Montmeló la próxima semana son los motores que se utilizan en Australia, ¿no?
Esa es la idea. Lo que pasa es que también es cierto que este año, aunque tú homologas el motor de Montmeló, es cierto que puedes hacer cambios porque está abierto por fiabilidad. Bueno, van a homologar ese motor en Montmeló y la especificación va a ser la que funcione. Entonces vamos a ver si la segunda semana sí que pueden tirar, sí que puede haber un simulacro de carrera y de luego la tensión es máxima. Ellos de cara afuera están un poco suavizando. Eri Buller ha dicho que ha sido un comienzo difícil, pero que están trabajando en ello. Que Alonso lo sabe absolutamente todo. Claro que lo sabe porque lo ha llevado y lo ha sufrido el motor. Y bueno, es complicado sobre todo por eso. Yo creo que la peor nota no es solo eso, sino es que el hecho de que tú no puedes a ir a fondo hace que tampoco puedas tener prestaciones. Les he estado viendo a pie de pista y ¿qué pasa? Que Alonso se tira de huello en la curva. Entonces hay muchos expertos que están diciendo, no, es que le falta agarre, no, es que Fernando está intentando compensar en curva lo que pierde recta.
Claro.
O sea, estamos hablando de 14 por hora con un Red Bull, 10 kilómetros por hora con Mercedes, es un abismo. Es decir, que no es ni potente ni fiable. Y de luego preocupa mucho y eso influye en todo el contenido, en que el chasis tampoco esté funcionando bien. Así que mucho trabajo le queda a McLaren.
¿El cuarto?
El cuarto, bueno, noveno equipo. Es también estamos apañados. Bueno, el siguiente, Toro Rosso Renault de Carlos Sainz.
Esa es la pedorreta también del Toro.
También tiene su pedorreta. Sí. Es curioso que es el equipo Renault, porque hay 3 equipos Renault, Red Bull, Renault y Toro Rosso, que tiene más averías. 852 kilómetros, como decíamos antes. ha terminado a 3,2 segundos de la cabeza, es decir, más lento está vigésimo tiempo Carlos, más lento que McLaren, pero con neumático medio Carlos Sainz, quiere decirse que tiene mucho más margen de desarrollo. Ahí me dijo Carlos que podría haber hecho un segundo y medio más rápido con el neumático blando, es decir, que es un coche que puede estar perfectamente en donde se espera que esté, que es en mitad de la parrilla. Lo que necesitan efectivamente es rodar sin muchos problemas, y yo creo que pueden llegar. Ellos son bastante más optimistas. A mí me ha gustado mucho en frenada y también en paso de curva rápida, sigue fallando un poco, faltando un poquito de tracción. Y me contaba, por cierto, Carlos, que, ojo, esta Fórmula 1, que están, que lo sabe de primera mano, hay pilotos exhaustos en esta pretemporada, ¿eh?
O sea, que se lo van a tener que currar más que...
Se lo van a tener que currar, y va a haber circuitos especialmente duros. Delante de Toro Rosso tenemos a Force India, tenemos a Sauber, que ha hecho muchos kilómetros, tendríamos a un Haas que atufa demasiado a Ferrari. Es un Ferrari, ¿eh? Tú lo ves y dices, pero si es que prácticamente el mismo coche, es que Ferrari utiliza el túnel del equipo americano, y Haas tiene muchísimos kilómetros, todos los que llevan motor Ferrari están rodando muchísimo. Después vendría Williams, lo que pasa es que a Williams le ha perjudicado dos palabras, Lance Stroll, su piloto debutante.
El piloto que ya, después de haber puesto una morterada por pilotar, ¿no?
Una inversión de unos 60 millones de euros como accionista de su padre. Es un buen piloto, pero es verdad que ha llegado sobrepresionado. Es lo que le pasaba a Cristiano cuando aterrizó en Madrid, ¿no? Que el fichaje le perjudicaba. Y se ha salido 3 veces y le ha quitado 2 días de trabajo al equipo.
Caray.
O sea, que contento no está, lo que pasa es que es verdad que como es tan importante, pues bueno, pues ahí está. Desde luego Williams puede llegar, pero tiene motor Mercedes, que eso es una gran virtud, pero no está yendo muy fino. Por delante estaría Renault, que ha sido la sorpresa de momento, está yendo francamente bien, y ya llegaríamos a los tres últimos, al top 3, que para mí el tercero es Red Bull Renault.
Claro, pero es un sonido mucho más limpio.
Claro, curiosamente, sí es el mismo motor de Toro Rosso, pero por el sistema de escapes suena mucho más fino, seguramente también por la electrónica. Me da la impresión de que, y tengo sonidos del Renault, me da la impresión que sigue habiendo, aunque teóricamente a Toro Rosso le iban a dar el mejor motor, parece como que hay un A y un B, ¿no? Pero, a ver, Red Bull, sobre todo, chasis espectacular, 1.369 kilómetros, algunos problemas de fiabilidad. El quinto tiempo de toda la semana lo hizo Ricciardo con el neumático blando, y la verdad es que Red Bull lo que se ve sobre todo es un chasis espectacular, pero ojo, que hay una amenaza de que pueda ser apelada su presencia en el Gran Premio de Australia. Le puede ser que reclame contra su suspensión, reclame Ferrari o alguno de sus rivales, porque tiene esa virtud de levantarse en plan como una suspensión activa, que están prohibidas. Se levanta cuando llegan las frenadas en las curvas, tiene mucho raik. Se levanta y hace mucha carga aerodinámica y se pega al suelo en las rectas. Y eso hace que sea uno de los coches con más velocidad punta, a pesar de que no lleva un motor superpotente. Vamos a ver con eso. Pero luego, agarre tiene mucho y puede coger a lo largo de la temporada a un coche que está triunfando en este comienzo de temporada, de pretemporada, que es Ferrari. Ahí se ven vueltas,
Suena más, sí.
Ahí
sí,
se
sí.
ve caña, ¿eh?
Sí, 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 suena más, sí, suena más.
Sí, muchas revoluciones, mucha velocidad punta, buen agarre en curva rápida, segundo mejor tiempo para Vettel, y además con neumático blando, no con el ultra blando como ha hecho Mercedes, es decir, que a lo mejor hubiera podido llegar, pero también es cierto que bastante sospecha de que va más ligero de gasolina que Mercedes. En cualquier caso, era el tercer coche el año pasado, ahora está segundo, y sobre todo, no se ha roto en absoluto. Mercedes ha tenido una avería eléctrica, pero bueno, vamos a escuchar a
la
tronando
joya de la corona
al Mercedes de Hamilton.
Bueno, este tiene sonido incluso como los de antes, ¿eh? Es más parecido que los
de antes. Se parece más a los de antes, pues es un poquito más agudo. 2.593 kilómetros, que es una barbaridad. Recordemos, 850 Toro Rosso, 900 McLaren, eso te hace ganar tiempo. Mejor tiempo para Bottas con ultra blandos. Cuarto Lewis Hamilton. Bueno, no hay nada que decir más que todo el mundo les tiene mucho miedo. Es verdad que en pista va sobre raíles, no se mueve en absoluto. Lewis Hamilton dice que no ha tenido un coche con tanta carga aerodinámica en su vida, que parece que el motor no tire.
y bueno, lo único que hubo una excursión de botas y un problema eléctrico, pero por lo demás están muy fuertes y sobre todo da la sensación de que es, en el aspecto chasis, el mejor Mercedes de los últimos años. No tiene tanto margen, yo creo, en motor, porque el motor Ferrari va muy bien, pero en el aspecto chasis sí que están muy, muy fuertes.
Pues eso es lo que nos ha dejado de sí la primera semana de test en Montmeló. La próxima será la segunda y definitiva. Y de ahí nos vamos a Australia, donde el día 26 comienza el Mundial de Fórmula 1. Carmichael, feliz semana, ¿eh?
Ahí estamos. Mañana Filming Day también de McLaren, ahí para ir rodando
en Barcelona.
El motor en Barcelona. Hoy han hecho uno, grabación de publicitaria. No se va muy deprisa, son 100 kilómetros, pero algo ayudará.
Gracias, Carmichael.
Un abrazo.
Casi, casi la una, a las 12 en Canarias. Hacemos el reto y abrimos el campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En COPE, el fin de semana también es información.
El Tribunal Supremo ha aceptado por primera vez la lista.
Y si pasa algo, te lo contamos.
Al margen de la política, la noticia pasa por un cara a cara con el asesino.
Minuto a minuto.
Al hilo de estas informaciones que apuntan directamente a la trama de...
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
El EDP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Huawei, patrocinador Name Title.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
B, M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Participar en una reunión de trabajo desde tu propio coche, aparcar sin mover un dedo. Porque la tecnología te mueve. Ven a la red Renault y disfruta del nuevo Renault Megane con pantalla táctil de 17 centímetros y climatizador automático Bizona desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
Sambil Outlet Madrid abre sus puertas el 24 de marzo. El único centro comercial outlet donde podrás disfrutar del mejor ocio, cine, restauración o hacer tu compra diaria. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna. Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. Experiméntalo.
¿Sabes qué es mejor que encontrarte un trébol de cuatro hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos? Encontrarte dos tréboles de cuatro hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos. Porque las oportunidades son mejores de dos en dos, ahora puedes llevarte un Jaguar F-Pace por 39.950 euros o un F-Pace 4x4 con la caja automática gratis. Ofertas válidas hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Segundo reto y último de este viernes, Pedrito. En este caso te vas a enfrentar a Marcos de Soria. Hola, Marcos Soria.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo por Soria? ¿Bien?
Pues bien, mucho frío. Ha bajado la temperatura mucho estos días.
Nada, estos son un par de días y ya la semana que viene llega la primavera en toda su esplendor.
A ver, o sea, a ver si es verdad.
Claro que sí, claro.
La marmota, como dice que no.
Vamos a darle a la ruleta, Ernie. Pues esto va de NBA. ¿Cómo vamos, Marcos?
Bueno, regular.
Regular. Pedrito va mal.
Fatal.
Fatal. Venga, Marcos, empezamos contigo. Vamos a ello. Marcos, ¿cuál es el nuevo equipo de Serge Ibaka?
Serge Ibaka, Denver Nuggets, ¿no?
No, Toronto Raptors. Pedrito, ¿por qué equipo ha fichado esta semana José Calderón y ha sido despedido a las dos horas?
Ah, eso sí, de los que ganaron hace dos años, como los Warriors.
Los Warriors, tú sí que eres un Warriors, has acertado. ¿En qué equipo jugaba LeBron James, Marcos?
Cleveland Cavaliers.
Correcto. Pedrito, ¿en qué equipo juega Russell Westbrook?
en los Oklahoma.
Correcto. Marcos, ¿en qué equipo jugó toda su carrera Kobe Bryant?
Ángeles Lakers.
Correcto. Pedrito, ¿en qué equipo jugó toda su carrera Larry Bird?
En los Boston.
¿Boston qué?
Celtics. Los Celtics, vale, de Boston.
Marcos, ¿quién fue el primer español en jugar en la NBA?
Fernando Martín.
Correcto. Pedrito, ¿quién fue el primer español en ganar un anillo de la NBA?
Pues Pau Gasol sería, ¿no?
Pues sí. Última pregunta, Marcos, hay que acertarla. ¿Cuál de estos jugadores fue drafteado y no llegó a jugar en la NBA? ¿Raúl López, Fran Vázquez o Juan Carlos Navarro?
Fran Vázquez.
Correcto. Pedrito, si aciertas ganas y no vamos al desempate. Vale, vale. ¿Qué español ha sido el número del draft más alto?
Así, a sopetón.
Sí, hay que decir el puesto del draft, claro.
Deja ganar tiempo.
Pau Gasol.
¿Y el puesto?
Dos.
No, el 3. Pues esto va al desempate. Marcos, si la sabes, la respondes. Si no, se la pasas a Pedrito, ¿vale?
Vale, muy bien.
¿En qué equipo jugó Juan Carlos Navarro en su única temporada en la NBA?
En Memphis Grizzlies.
¡Oh, muy bien! Muy bien. Pues has ganado, Marcos, Pedrito. Te ha ganado,
sí,
Marcos.
Sí, yo creo que ha habido dos de NBA y las dos las he perdido.
Pues hay que hacer muchas de NBA.
Es merecido, porque vamos.
Muchas de NBA. Marcos, no cuelgues, que te cogemos los datos, ¿de acuerdo?
Vale, muy bien.
Un abrazo, feliz fin de semana. Un abrazo. Gracias, un abrazo hasta Soria.
He acertado mucho. Ladies and gentlemen,
let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Hoy con el señor director, como siempre, con Jaime Huarte, como siempre, y con la visita estelar de David Gistau. Hola, David, otra vez, que no son horas para ti.
Bueno, antes lo eran.
Antes lo eran, ya, pero es que los tiempos cambian. Ahora eres más de 8 de la mañana y esas cosas. Darte un paseo por el centro de Madrid. Yo,
a la hora de 6, normalmente estoy llevando a algún niño a hacer pis a corto.
¿A qué hora te acuestas, por curiosidad?
No, ahora, a las 12, a la hora, depende del día.
¿Sí? Pues tampoco duermes tanto, ¿no?
No, duermo un poco. Luego pillo a mediodía una siestita.
Joder, pero me ha dejado sorprendido que tú, con lo futbolero que eres, hayas renunciado ya al fútbol.
No renuncio al fútbol. Lo que pasa es que no tengo la misma pasión de jovencito, es verdad. Y me gusta mucho más la Champions que la Liga, por ejemplo. Me gusta mucho más el fútbol europeo. Yo estoy esperando el partido contra el Nápoles, me parece mucho más divertido. A mí la Liga se me hace larga, se me hacen muchos partidos. Y eso que esta es bonita, es verdad que esta es muy bonita. Y hay como cierta autodestrucción en lo grande, y está muy bien, y está muy competida. Y ese día se ha metido y me gusta.
Tienes unos espejos a los que mirarte. Mira el director, apasionado del Atleti.
Sí, sí, pero
Jaime, con su Athletic. Tomás, ¿con quién?
Yo con todo sea molestar a unos que me quiero mucho, yo estoy ahí colocado. Ahora, lo que dice el director tiene toda la razón. El Atleti diría por la Champions.
Ah,
y en el momento que la gane, disolver el club.
y renunciar al estadio nuevo.
Y tirar al estadio. Ah, no, eso lo van a hacer de todas formas.
No, pero los dos. El Metropolitano y el Calderón, los dos.
David, hay una cosa que sería muy buena la liga con 16 solo. Sería
amigo.
30 jornadas y 16.
Es larga la liga, ¿verdad?
Sí, demasiado larga.
A mí se me hace corta.
¿Sí?
Sí. Yo quiero fútbol, siempre.
Siempre. Bueno, no nos enredemos, que si no empezamos a hablar de fútbol y no hablamos de boxeo y de literatura, que es la razón por la que está aquí hoy David Gistau, porque la última criatura literario-boxística se llama Golpes Bajos. Pero me tienes despistado, David. Porque has dicho que es una novela de boxeo sin los tópicos de la novela y del boxeo.
Yo he dicho eso.
Tú has dicho eso, o al menos yo he leído que has dicho eso.
Cada cosa.
O sea, es una novela de boxeo sin los tópicos de la novela y el boxeo. Tomás, así no vamos a ninguna parte.
Que se explique.
No recuerdo haber dicho eso, pero bueno, intentaré decir algo parecido para no dejarte mal.
Pues lo he leído, no sé, creo que era en el ABC.
No, en lo que yo he insistido mucho, incluso por instinto comercial, es en que no es una novela solo de boxeo, e incluso el ser de boxeo no es una novela, no es el profesional de Haynes, el boxeo es una atmósfera. En la novela es una atmósfera a la que pertenece a alguno de los personajes. Es una de las atmósferas sociológicas, como hay otras, porque Madrid tiene mucho protagonista y hay diferentes ambientes de Madrid. Entonces, por eso yo insisto siempre mucho en que no es ni una novela que refleje periodísticamente el mundo del boxeo español, que no es eso para nada, porque es una ficción y es una novela negra, y los dramas están potenciados porque es una ficción, ni es una novela solo de boxeo. yo habría dicho algo esto parecido. Luego ya lo de tópicos o no, no lo sé. Salve medios de los tópicos en cualquier caso. ¿Sí?
¿Sabes que Petón se ha adueñado el título? No sé si es responsable al decirlo
pues
o no.
Pues el título no es mío.
No, él se ha adueñado del título.
Pues no, tampoco creo que sea suyo. No,
o sea, es un capítulo más de la vida de Petón. Al comienzo del programa, para verte, Fernando Torres ha dicho, ya sé que va a estar.
No, el título lo pusieron en la editorial. Y mira que a mí al principio no me hizo gracia. Porque yo quería evitar frases hechas del boxeo, contra las cuerdas, no, golpes bajos, eso, directo a la mandíbula, ese tipo de...
Pues toma golpes pues bajos.
Me lo pusieron, y como no tengo mucha fuerza en las negociaciones,
salió así. El origen, el germen es un combate, creo, ¿no? Y luego la necesidad que tenías tú de contar cosas.
No, el origen son los años que yo llevo metido en este ambiente, en los gimnasios y con gente como Jero García y oyendo anécdotas, conociendo personajes, viendo ambientes. Todas esas anécdotas, todas esas frases, toda esta gente que se te cruza, que sin convertirse luego en personajes reales de nada, sí te procuran una despensita de anécdotas y de vivencias y de vidas y de cosas que se te van quedando en la memoria y que al final usas para algo, usas para escribir. A ti te pasará también. Yo creo que eso es un poco mi instinto periodístico. Cuando vamos por ahí, muchas veces nos damos cuenta de que personas a las que conocemos o situaciones que vemos sirven para escribir. Y normalmente siempre lo planteamos en términos de reportaje, porque somos periodistas. Pero a mí se me abrió ahí la idea de hacer algo relacionado con la ficción. Porque a mí me gusta mucho la escritura narrativa, ya sea para reportaje o para novela. Mucho más que la opinión, mucho más que la columna, por ejemplo. Y en este caso, la gran diferencia es que la novela te permite inventártelo todo y matar a un tipo en la página 4 si te apetece hacerlo. Y cosas que no puedes hacer con el periodismo, que se supone que hay que ser más veraz y más, ¿no?, y más que con la realidad.
Y lo que has querido dejar claro, sobre todo para la gente que lee habitualmente tus columnas, es que es un lenguaje, digamos, más ligero, no tan pulcro, ¿no? Como el que te exige una columna periodística.
Es que no tiene nada que ver. Si hubiera que encontrar un género periodístico parecido a la novela, no sería la columna, sería el reportaje o la crónica. Entonces, yo siempre diferencio entre lo narrativo, ya sea reportaje o novela, y lo opinativo o ensayístico. Y desde luego, como intentas escribir una novela de 300 páginas con el mismo estilo con el que escribes una columna, eso se va a convertir en un insoportable y farragoso ejercicio de estilo demasiado largo.
Va a ser duro, sí.
Porque aquí tiene que haber acciones, tiene que haber personajes que tienen que respirar, el estilo no puede aplastar todo eso. No puedes dedicarte a hacer metaforitas y hacer artificios. Ahí tiene que respirar la gente, los personajes, tienen que hablar, tienen que suceder cosas, tienes que ir hacia alguna parte. Algo que cuando haces la columna no consiste en eso, la columna puede ser un chiste y en tres párrafos y acabaste, no tiene nada que ver. Pero hay que escribir distinto, ¿eh? Como hay que escribir distinto cuando haces un reportaje largo. No lo puedes escribir con la carga de estilo con que escribes una columna, por ejemplo. Bueno, mi opinión, ¿eh? Es como yo lo veo. Y aquí yo quería hacer una novela de, joder, eso lo hemos hablado José y yo, y cuando digo José me refiero a García, mil veces, la admiración que profesamos los dos.
Señor director en este programa.
Bueno, pues el señor director. Que profesamos los dos por la escritura americana. Muy, muy peladita de estilo, muy sintética, con palabras que todas tienen su importancia, poca, que intenta no ser muy retórica. Y esto iba por ahí, claro, en ese intento.
¿Usted lo leyó antes de que naciera, director?
Sí. Yo creo que es una novela sobre Madrid ahora mismo. Y entonces en el Madrid de ahora mismo está el boxeo. Eso es una cosa que hace 3, 4, 5 años no hubiera estado. Pero ahora sí, está el boxeo en los gimnasios, en donde hemos hablado aquí, cada vez acude una gente insólita, años atrás, gente del alto mundo, ejecutivos, tipos más o menos que antes no hubieran tenido nada que ver con el mundo del boxeo y del sudor, pero también acuden mujeres. Entonces ese Madrid inmediato de ahora es como una cala que ha hecho en la novela, que a mí me recuerda mucho aquella travesía que hizo Umbral de hace ya unos años de aquel Madrid. Este es el Madrid de ahora, que lo mismo es la castellana que el barrio de Lucero. El lenguaje es el lenguaje que se utiliza ahora la gente para comunicarse. Entonces a mí me parece que la experiencia no es solo ni mucho menos una obra con fondo de boxeo, sino es una obra como es, yo creo que tiene más alta ambición y categoría. A mí me parece que es una novela, aparte que está en esa cosa maravillosa de las buenas novelas que son las que te llevas al váter, o sea, que no las puedes dejar de leer, claro, son las que te llevan prendido continuamente. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es una novela extraordinaria. Y, como decía él, lo que ha evitado es la calidad de página que tiene, por ejemplo, cada artículo que puede hacer David, o que viene haciendo desde hace mucho tiempo, porque sabe que eso hubiera producido una especie de empacho. Entonces lo que tiene es una ligereza, tiene una gran profundidad, pero envuelta en ligereza, que es lo que tienen las novelas americanas con este mundo, como las de Bud Schulberg, etcétera, ¿no? Pero no es, como él ha dicho, El Profesional, no es una novela ceñida únicamente al boxeo, lo que pasa que es muy importante, y luego confluye en una pelea extraordinariamente escrita en la parte final, pero ahí está todo el mundo, la televisión de ahora, que no tiene nada que ver con la hace 10 años, las estrellas de ahora del mundo del espectáculo, todo eso confluye en una película, en una, es que para mí es como una película, pero está muy bien.
Ya, haga usted otra película, director, haga usted otra película.
Hace 5 o 6 años sí habría habido boxeo, una novela, pero habría sido diferente.
Claro.
Porque el boxeo es verdad que ha salido, y esto lo Jaime lo sabe muy bien, el boxeo está saliendo ya del estigma social que tenía y está saliendo de ciertos barrios periféricos. Y, mira, mi mujer estuvo haciendo saco ayer en un gimnasio pijo de Salamanca, donde van ahora las niñas bien,
claro,
a pegar al saco. Que eso sí que habría sido
eso no
absolutamente impensable hace 5 o 6 años, porque eso estaba relacionado con algo a lo que no había ni que acercarse.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que esto es, como en el boxeo, ha sido un combate largo. El que, por ejemplo, para mí, que gente como David Gistao, como José Luis García de Bray, y hablo un poco en nombre de los aficionados, llamémosle normales, al boxeo, se ocupen, hablen, y se hayan impregnado tanto de lo que es el ambiente, que han sabido, de alguna manera, no sé, sentir bien todo lo que ocurre alrededor de todas las personas que están, es un gran triunfo, es verdad que hemos dejado esas catacumbas. O sea, hemos tenido ahora recientemente un accidente con Saúl Tejada, que gracias a Dios, bueno, ahí está el chico peleando por salir. Y esto hace 20 años hubiera supuesto, bueno, pues que yo hubiera tenido que ir a 19 debates en todos los sitios y tal, pues no sé, para tratar de... Y ahora todo el mundo ha comprendido pues que no deja de ser pues como un accidente, como cuando vimos a Simoncelli lamentablemente morir en directo prácticamente en las motos. No sé, yo creo que el triunfo de mucha gente joven, de mucho entrenador nuevo, de vender, y luego el advenimiento de las mujeres, que como no podía ser de otra manera, han llegado a un sitio donde se dan cuenta que hay mucha gente muy auténtica. No quiero decir que en los otros gimnasios, pero había mucho postureo. Y en el boxeo no sé qué, es muy de verdad. Y eso es muy interesante, la verdad.
Por cierto, la escuela de boxeo, la escuela de Jero, está presidida por una frase del señor Gistao.
Sí, es verdad, es que la puso una pizarra.
Sí, señor, pues ahí está, pero es lo primero que te encuentras.
No, eso fue un día que fui a hacer una entrevista a Ardi, uno de los boxeadores de Jero, antes de que pelearan por el Campeonato de España del Casino, porque el combate que perdió, por cierto.
Sí.
Y a Jero le gustó la frase con la que arrancaba el reportaje y la puso ahí. Y, por cierto, de las pocas cosas verídicas de la novela, una de ellas es que el gimnasio de la novela es el de Jero.
Ah, mira.
Es que sale, he puesto hasta la descripción de la puerta, ¿sabes que tiene la presión hasta que sube baja?
Sí, sí.
Con la mano vendada, sí, y la frase esta del boxeo es vida, vive duro. Bueno, pues eso sale, es lo único que... Las personas son todas inventadas, salvo Loquillo, que tiene un cameo. Pero el gimnasio es el de Jero. Además está muy bien, cuando escribes está muy bien agarrarte a algo que de verdad existe, porque es más fácil de recordar y de ser coherente. Por ejemplo, la pelea a la que se refería García está inspirada en una pelea real que yo vi poco antes y que me encantó, que fue la de Rubén Nieto y TNT por el Campeonato de Europa.
Anda.
Entonces, que fue una pelea que hubo tres caídas o cuatro caídas.
Sí.
Una pelea dramática.
En el momento de sentarme a escribir la pelea, dije, me resulta más fácil, pensé, inscribirme en una pelea real. Y como traía fresca en el recuerdo este, que además fue una pelea magnífica, dije, pues voy a escribir esta pelea. Se la voy a atribuir a estos dos.
Golpes Bajos, es la nueva novela de David Gistao. Vamos a hablar de boxeo como tal. Jaime, estáis en gol, que lo tiráis.
Sí, muy bien. La verdad que yo creo que era lo que nos faltaba. Aquí lo hemos comentado en numerosas ocasiones. Hay una nueva época dorada del boxeo español. Decíamos que hay 19 boxeadores clasificados a nivel europeo, que es nuestro gran objetivo, y nos faltaba la televisión, que la gente poco a poco vaya conociendo. Hoy hemos podido ver a Deontay Wilder, la gente ya está hablando, bueno, Deontay Wilder, el campeón mundial de los pesos pesados. Entonces, cuando vean en su día a Joshua, la semana que viene irá a Mir Khan, este fin de semana pelea Thurman con Dani García, entonces va a haber una nueva reeducación de la gente que finalizó cuando la época de Marca TV, y que habíamos tenido otro parón, porque había habido televisión de pago, boxeo en la televisión de pago, en Canal Plus y todo esto, pero que eso es de pago, pero en abierto, donde todos nos aficionamos en su día, en Televisión Española, en Telecinco, pues había habido un parón. Y ahora, pues bueno, gracias a un poco que empieza también Gol, pues yo creo que vamos a ver, pues por sobre todo, por el esfuerzo, que es mi gran objetivo, de los chicos españoles, que tienen todos una maravillosa historia detrás. Es que donde vayas, te resbalas, te caes, conoces a uno y dices, joder, este tío, macho, es que es increíble toda la vida que tiene detrás. Y luego, pues bueno, pues ese cómo se ha profesionalizado, que cada día están mejor entrenados, no sé, todo. Y vámonos, creo que es un momento, estamos ahí, no sé, en la muy cerquita de hacer algo gordo.
Y mañana vemos la de Andoni.
Sí, mañana hay una velada en tremenda en el O2 en Londres, en el que además nos interesa mucho, porque aparte que pelea Andoni, el machito Gago, el boxeador de Sarcoaga, de otro barrio, de Bilbao, que
están
trabaja.
Los vizcaínos, los ahijados de
Jonfer, ¿no? Que va a pelear.
Sí, pero bueno,
esto es como pero los 100.000 hijos de San Luis, son los 100.000 hijos de Jaime Ugarte.
No, pero bueno, Andoni Gago, que por ejemplo, que es de un barrio, como podría ser aquí Tetuán o en Barcelona, cualquier barrio de estos, donde todos sus amigos van a estar mañana pendientes de ese combate, que lo han elegido porque es un chico valiente, pero lo eligen porque va a pelear contra un campeón mundial, que se llama Lee Shelby, que hay un 99,99% de posibilidades que le dé un serio repaso. Pero el chico va, dice, ¿cómo no voy a ir a Inglaterra a vivir ese ambiente en el O2, donde hay una gran pelea de pesos pesados entre David Haye, un boxeador importante inglés, y Tony Billow, que es el que hizo la película Creed, el actor que aparece en la última película de la saga Rocky de Stallone, que sale, hace de sí mismo, hace de boxeador en el último combate. Bueno, está todo vendido, y bueno, y allí va nuestro muchacho, que trabaja por las mañanas, que es un currela, o sea, no es que se dedique, no es un profesional dedicado en cuerpo y alma al boxeo, ¿no? Sino que es un currela que se va allí. Pero hablabas de John Fernández, que ese ya se está dedicando única y exclusivamente a este deporte, vive por y para.
Pues por cierto, hace 3 semanas hablamos de que Eric Pambani no estaba muy por la labor de defender el título del Campeonato de España, y se confirma que no va a haber Campeonato de España con Jofer.
Pero
renuncia al título.
Pero
está lesionado, ¿no?
Sí, voy a romper una lanza por Eric Pambani, en el sentido de verdad, ¿eh? Él ha dicho que tiene unos problemas de lesión, lo que sea. El caso es que ha renunciado al título, y eso es muy bueno por parte de él. Eso le dignifica, porque podía haber hecho un poco y decir, bueno, es que tengo que ser lesionado, mareado la perdiz y evitar, que lo ha hecho más de uno. Y él por lo menos no se siente ahora, por ejemplo, en condiciones de pelear contra John Fernández, por lo que sea, ha tenido unos problemas, no ha podido entrenar como tienes que entrenar para hacer un Campeonato de España con un rival de esa entidad, ¿no? Entonces, ha dejado el título y ahora Jonfer tendrán que nombrar un coaspirante para hacer el Campeonato Nacional, y luego si Eric Pambani, como todos deseamos, recupera un poco el tono, siempre será un aspirante preferencial a ese título.
Nos quedamos con las ganas, director.
No, yo pondría a Bustos. Pambani ganó el título contra Bustos, que fue una pelea estupenda. Pues bueno, ya que lo deja Pambani, que le den otra
solo que Santi Bustos estaba también un poquito, no voy a decir medio retirado, pero
un poco
casi
alejado.
¿Os acordáis aquel día? Estas cosas que nos impresionan. Un día le íbamos a llamar y dice, no, es que yo a estas horas
no puedo.
A las 5 de la mañana se levantaba.
Es que me levanto
un sábado, ¿eh?
Mañana,
eso merece
sábado.
Yo tuve la impresión cuando pelearon Pambani y Bustos en el casino, que era, sí, no sé si la última pelea de Bustos, pero sí, uno de sus últimos intentos, no los últimos intentos por campeonato.
Eso dijo, pero por supuesto que sería un digno rival, pero bueno, encontrarán alguno, porque hay bastantes boxeadores, ¿no? Encontrarán alguno para pelear con Jonfer.
Has citado tú lo del cine, es que lo que es incuestionable es que el cine y el boxeo, y la literatura y el boxeo van unidas, es una cadena perfecta, ¿no? Y el libro de Golpes Bajos de David, si yo tuviera que decir el ritmo cinematográfico que tiene, podría ser el de Scorsese. ¿Os acordáis de aquellas películas primeras de Scorsese? Porque tiene esa cosa de extra radio y de ciudad, gente muy bien vestida y gente.
El novelista que ha escrito de boxeo, los menciono todo ahora.
Sí, bueno,
que más me gusta a mí es Bud Schulber. Claro. Por encima de cualquier otro. Y su novela apocalíptica es Más dura será la caída, que luego tiene una película con Humphrey Bogart y demás. Sí. Pero es el digo, ¿usted qué querría ser de mayor? Bud Schulber. Lo tengo que mayor soy ya, pero
pero que es un detalle que pasaba mucho en las películas. Yo comentaba mucho con el director que cómo va todo unido, porque era el drama, situaciones extremas,
los bajos fondos, los altos,
la mafia, sí, claro. El periodista, sí, sí. Y yo siempre, cuando de verdad, claro, así como cada uno pensaba quién era, yo me sentía como el que estaba ahí al borde del ring, que siempre salía, sí, sí, está comenzando el combate y tal, y está pasando dificultades, el campeón, ese era yo me decía,
cada pero uno. Eso es lo que pasa al final, Jaime, que es verdad que es un mundo literario que nosotros tenemos muy asociado al boxeo, pero los profesionales del boxeo se quejan
de que muchas veces la percepción que tiene la gente del boxeo es negativa por culpa de la visión que ha moldeado la literatura. Y por eso yo insisto mucho. Digo, yo he escrito una novela negra en la que se dramatiza una ficción. Es el boxeo español real no es chungo como el de mi novela. Me lo he inventado. Pero, entonces, no, lo digo porque casi parece como, no voy a decir un ataque, pero es injusto. Sí. Se puede considerar que es injusto. Si esto fuera un reportaje sería muy injusto.
Sí, claro.
Para que es una ficción.
Es una ficción. Claro,
pero muchas veces cuando hablas con gente que está en los gimnasios te lo dice. Joder, sí, claro. La gente a veces habla de su opinión de lo que es el boxeo. Y lo que te está diciendo es lo que he visto en películas con muertos.
Claro,
pero no se han pasado por aquí.
Con todo el dramatismo que se
pero, refiere. Pero os voy a decir una cosa. La clave, sin ningún lugar a dudas, fue la muerte de la televisión. La muerte de la televisión para el boxeo, cuando la gente no ha conocido, no ve, si la gente los ve, olvídate.
Mira el otro día, Poli fue un repunte.
Sí.
Cuando pelearon Pacquiao y Mayweather, hubo otro repunte. Yo veía de noche, estábamos juntos además. Sí, veíamos gente con las botellas, que parecía que era noche vieja, que iban a casa.
Eso,
para que no hubo continuidad. Y ahora antes decías lo de gol y demás.
Sí.
Hoy había un tipo que se quiere aficionar al boxeo y me pregunta, ¿el combate de Ontario está bien? Entonces lo orientas. Bueno, mira que hay algún video Golovkin.
Nos tenéis que hablar de
Claro, bueno, porque la gente quiere saber.
Pero de eso, que se cargó a Washington el pasado sábado en el quinto.
Pero es que además de lo que estás diciendo, David, el libro tuyo, Golpes Bajos, pero el libro de Ors, hace nada, ¿no? El libro sobre Javi Castillejo, la edición que acaba de salir.
Fantástico el libro Castillejo, ¿eh?
Sí,
es una biografía estupenda.
Chico de ABC. Que la
está bien trabajado.
Pero es que está Fat City, acaba de salir otra vez.
Sí, lo he editado, me lo ha comprado.
Claro, Fat City, entonces algo está pasando, porque esto no pasaba antes.
Es indiscutible que la situación ha mejorado, lo que no está en los escritos.
Habladme de Deontay Wilder.
Pues es un salvaje.
Yo sigo.
Lo dice su apellido, Wilder, ¿no?
Mi opinión sobre Deontay Wilder es que el mejor boxeo que se puede ver hoy en día todavía está en los pesos medios. Me refiero en cuanto a calidad.
En cualquier caso, tú, David, has visto.
Tú de Gebrafe.
¿Habéis visto Anthony Joshua?
Sí, yo lo vi en directo en los Juegos Olímpicos.
Pues eso, Anthony Joshua.
Por cierto, medalla de oro que no ganó bien.
No ganó bien, pero
el italiano le hizo un combate áspero, pero que lo puso muchos aprietos.
Bueno, pues ahora está mucho mejor y yo creo, lo que pasa es que Deontay Wilder.
Está muy duro, claro.
Claro, tiene un garrote vil que te ejecuta.
Tiene dos.
¿Me entiendes? Ahora, lo que pasa es que no boxea bien. Por contra, Anthony Joshua, que también le pesa, es un boxeador.
Sí.
Entonces, para lo que pasa es que Deontay Wilder, que hemos visto y que la gente habrá visto, ha dicho, joder, este tío.
Me gustaría que los pesos pesados recuperaran un poquito del prestigio perdido, ¿verdad?
Porque ¿sabes lo que pasa?
Han tenido años.
Es que las dos grandes épocas de oro, la verdad, Ali, Foreman, Norton, Frazier y después Tyson, Holyfield. Esto es muy difícil, ¿eh?
Sí, sí. Ha habido uno que ha estado en las dos épocas. Foreman.
George Foreman.
Ha habido varios.
Pero ese ha estado en las dos épocas. Campeón.
El jamaicano que peleó con Tyson, a ver si Tyson fue campeón.
Lennox Lewis.
No, el jamaicano. El que pegó a Ali en una de sus últimas peleas y luego perdió el título contra Tyson. Jamaicano, se me olvidó el nombre. Trevor Berbick. Él también estuvo en las dos épocas.
Sí, pero menos.
Pero es que Foreman ha ganado. Larry Holmes
también estuvo en las dos épocas.
Estuvo en el.
Justo en la frontera.
Foreman lo gana con 20 años de diferencia al título.
Sí, lo que pasa es que luego Foreman se retiró. Volvió, claro.
Sí, pero lo ganó con mi edad, ¿eh?
Sí.
Pero tú ves a Foreman.
Hasta Hopkins.
Tú ves a Foreman tirándole a Joe Frazier, campeón del mundo. Le ves. Y luego ves a Foreman ganando el campeonato del mundo 20 años después, y ya no es Foreman, es como el que sale de la botella.
Sí, es un Buda, sí, un Buda o algo así.
Es un
pago de la botella, le dice, ¿qué quieres? Solo tienes tres deseos.
Ahora, seguía pegando, era un boxeador mucho menos...
Es que eso no se pierde.
No.
Por cierto, último dato también, todo vendido ya para el Chávez Junior Canelo.
Ah, qué bien.
Por cierto, mañana tenemos pedazo de combate, Darío García, Tkay Thurman, unificación de los welter, y además... 33-27, los dos invictos.
Y los dos campeones 27. Mundiales. Esto es una de las cosas también que todos los aficionados del mundo, imploramos, por favor, las unificaciones, los campeones.
¿Tú reprochas a Canelo que esté evitando la pelea con Golovkin? No,
vamos a ver, ahí hay una parte que es la parte deportiva, que sí, ¿no? Pero comprendo lo que está haciendo. Me parece que si no lo hace ya, si no cierra la pelea, para finales de este año empieza a ser una tomadura de pelo ya.
Vale. He conseguido con lo de Chávez, ha subido un poquito la
pelea. Esto está bien, pero hay que terminar ya con la pelea con Golovkin, a ser posible ya, por favor, Canelo, te lo imploro, en septiembre.
Pero la de mañana es muy buena. Dani García acabó con Eric Morales.
Keith Thurman.
peleón.
Ojo con la carrera de Morales.
Un peleón.
Pues hablaremos de ello la pelea con Matís. ¿Te acuerdas la pelea con Matís?
Sí, Lucas Matís.
David, ya que no madrugas los sábados, podrías venir más los viernes por aquí. Ya que te hemos hecho publicidad del libro, claro. ¿No? Digo yo. Algo tenemos que sacar a cambio, ¿no?
Ya que me temo que los sábados también madrugo. En mi casa se amanece muy pronto.
Bueno, cuando quiera, ya sabes que es tu casa. ¿Qué te voy a decir? Gracias. Gracias, David. Gracias.
Oye, a ver si guanteamos, que me han dicho que estás boxeando otra vez.
No, sí, sería una pelea atractiva,
¿verdad? Sí, verdad.
¿Por qué no la montamos?
Nosotros vamos de comentaristas.
Sí, claro.
Eso. Finos estilistas, ¿eh? Finos bueno, estilistas.
Campeonato que... del mundo de periodismo. Claro. Español.
Adiós, director. Gracias. Adiós, Jaime. Un placer. Estamos terminando.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos. Que hemos merecido la victoria, claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo.
Se lo digo por aquí, pero en serio.
Papá, soy Clara. Quiero decirte algo.
Uf, cómo cuesta. Papá, eres el mejor.
Aunque nunca te lo diga, pero que sepas que te quiero.
Este Día del Padre, encuentra una manera de decirle lo que sientes. Extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vaya jaleo tenemos hoy en el estudio. Sí, Jesús, sí. Bueno, muy buena.
Vaya, ¿cómo está esto?
Ha venido gistado y nos ha revolucionado esto. Seguro que con Herrera por la mañana está todo mucho más tranquilo.
Señora. Bueno, te cuento, buena noticia. Sergio Asenjo ha sido operado esta tarde de esa rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y va a estar entre 6 y 8 meses de baja. El TAS, que es el Tribunal de Arbitraje del Deporte, ha aceptado las alegaciones del Sporting de Gijón y ha anulado el cierre parcial del Fondo Norte del Molinón por los insultos racistas a Iñaki Willen, el delantero del Atleti de Bilbao, aunque van a tener que pagar una multa económica que va a ser de 18.000 euros. En segunda división ha comenzado la 28ª jornada con el resultado de Tenerife 1, Mirandés 1, y mañana se van a jugar 4 partidos más, a las 4, Alcorcón Sevilla Atlético, a las 6, Rayo Reus y Girona Getafe, y a las 8, Oviedo Cádiz. En la Bundesliga se ha jugado el Augsburgo 2, Leipzig 2, y en la Liga Francesa el Girondins 1, Olympique de Lyon 1. Y en tenis debía de haber comenzado el partido de semifinales del torneo de Acapulco entre Rafa Nadal y Marin Cilic. ¿Qué ha pasado, Luis Millán? ¿Ha empezado o no?
Sí, así debía ser, pero se ha retrasado por un partido del cuadro femenino y hasta dentro de unos minutos no comenzará. Además, recordar que mañana a las 4 de la tarde Fernando Verdasco disputará la final del torneo de Dubái ante el escocés Andy Murray.
En la Euroliga de baloncesto, el Barça ha vuelto a perder, esta vez en casa frente al CSKA de Moscú, 6-1-8-5, así es que va a tener que ocurrir un milagro para clasificarse para cuartos de final, porque quedan 6 jornadas y está a 4 victorias del octavo puesto. En la Eurocup, segundos partidos de cuartos de final, el Kinki ha ganado al Valencia Basket y Unicaja al Bayern Múnich, así es que habrá tercer partido en estas dos eliminatorias. El Valencia se jugará el pase en casa y Unicaja en Alemania. Y por su parte, el Gran Canaria ha perdido también el segundo partido frente al Hapoel de Jerusalén, así es que los canarios eliminados. En la NBA me dice Rubén Parra que hasta mañana no vamos a saber el futuro de José Manuel Calderón, pero si nada se tuerce, acabará jugando en Atlanta. Y en ciclismo, Alejandro Valverde está con fiebre, así es que baja en la París-Niza que comienza este domingo.
Arau, terminamos con los tuits de los deportistas. ¿Qué han dicho hoy?
Pues empezamos con Sergio Asenjo, que como ha contado Jesús, ha sido operado hoy de su rotura de ligamentos y ha escrito un tuit diciendo: para este fin de no llego, pero nada, estoy con vosotros disfrutando de este bendito deporte. Gracias por el apoyo. Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, ha querido tener un recuerdo para Raymond Kopa, el francés fallecido en el día de hoy. Ha escrito: día triste para los que amamos estos colores, nos deja una leyenda y sobre todo una gran persona, descanse en paz, Raymond Kopa. Y luego detalles bonitos de los equipos por los que ha estado Fernando Torres en su carrera, que han querido acordarse de él, como por ejemplo Liverpool, que le ha dicho: te deseamos una pronta recuperación. También le ha querido mandar un mensaje el Chelsea, que ha dicho: nuestros recuerdos están contigo, Nando, recupérate pronto, recuerdos de todo Stamford Bridge. Y por último, el Milan, su último equipo europeo en el que estuvo, que ha dicho: regresa pronto, sé fuerte y muy buena suerte.
Pues seguro que lo va a hacer. Descansa este fin de semana, pero para el próximo estará a tope Fernando Torres. Señores, nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana desde la una estaremos, desde la una del mediodía hasta la una y media de la madrugada, así que vengan cuando quieran. Un placer, gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.